Hola a todas y a todos, soy Oriol Valluera, esto es Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Y hoy es un día yo creo que muy especial, no solo porque volvemos a tener invitado por partida doble, sino también porque tengo por aquí a Borja Pavón, al que hoy quiero controlarle, ¿vale? O sea, hoy el destino de Borja va a estar en mis manos, Borja.
Ya estamos.
¿Cómo estás en primer lugar?
Pues muy bien, muy bien. Veo que estás mutando hacia un vidente, ¿no? Hacia un tarotista, el Sandro Rey del podcast de PlayStation 5. Además, hoy viene es muy conveniente que adoptes este papel. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pues, me quieres controlar?
No, porque se trata de tomar decisiones y el destino de los personajes. Como soy el presentador hoy, Borja, pues vas a estar
en... Me parece muy bien.
Vas a estar en mis manos. Entonces, si yo digo que Borja Pavón se levanta a coger agua, Borja Pavón se va a levantar a coger agua.
Sí, Borja Pavón se levanta a coger agua y Borja Pavón se empieza a impacientar y Borja Pavón recordará esto.
Claro, también. Borja Pavón no aprueba la situación de Uri, ¿no? También se puede correcto, ocurrir correcto, esto. Oye, correcto. Borja, lo que sí te voy a decir es algo. ¿Aceptas un reto para el programa de hoy?
Hombre, por supuesto. Todo lo que implica un reto, que no tenga que levantarme de mi silla, Uri,
no será necesario, pero sí que podemos intentar jugar. Borja, ¿te atreverías a hacer este programa sin poder decir las palabras juego ni terror?
Oh, vale, me parece bien. Vamos a hablar a Scary Game de Supermassive. No. Me parece bien, vale. Todo, ¿eh? Sin usar terror, pero miedo sí, o tampoco valen sinónimos.
Eso ya te lo dejo a tu elección.
Vale, ¿verdad? Me parece bien. Ni juego ni terror, de acuerdo.
Perfecto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Quarry, que yo creo que además, sí. Borja, tú tenías ya muchas ganas de hablar de esto desde hace meses. Quiero decir que...
Yo es uno de los juegos que más espero desde que se anunció, principalmente porque soy muy fan del género de terror, soy muy fan de los slashers de tipo de los 80, y me hace mucha gracia que de fondo Víctor se esté ahora partiendo la caja por algún motivo que no logro entender, pero que ella me contará en algún momento. Gracias, Víctor.
Pues mira, Borja, como voy al invitado, como Víctor Polo ha llegado antes que tú, te voy a dejar te dejo que le presentes.
Bueno, pues Víctor Polo es un señor que hace streams en internet, en Twitch, pero no solo eso, también es presentador de todo tipo de formatos y de videojuegos. Es un tipo pues que la verdad es que se le quiere mucho aquí en esta casa, y personalmente yo también he conocido por su trabajo en PlayStation, también ha estado en el canal oficial. Actualmente está enfrascado en jugar los máximos juegos posibles, habiendo finalizado más de 50 juegos este 2022. Este señor ha acabado estos 7 meses 50 juegos, y ojo que su intención es llevarlo más allá y tener uno de los récords de, al menos en streamers hispanohablantes, de más personas, o sea, las personas que más juegos se han pasado en este año. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Sobre todo juegos de terror, Borja, como la norma establecida.
Es verdad, he dicho juegos varias veces.
Oye, pero
¿no?
Sí. Es verdad. Yo qué malo, también.
Ni Uri se ha dado cuenta.
Es que ha sido, bueno, la primera frase. Ya,
eso
ya
va a ser a partir del momento que hablemos de The Quarry, ¿vale?
Vamos a resetear.
Borja.
Vale.
Oye, Víctor, pues, ¿tú te acordarías por eso de los 50 juegos? Tienes que mirar una lista ahora mismo.
A ver, en este caso tenemos además otro invitado de excepción, que seguramente por la parte de la industria que le toca habrá jugado muchísimo más, pero sí es verdad que es una cifra bastante, bastante guay para lo que va siendo en streaming. O sea, completamente claro. Que añade ese plus de, pues bueno, más que jugarlo, además participar o hacerlo para otros, ¿sabes? Que bueno, pues añade un...
Es complicado,
un plus.
Sí, es distinto, jugar en stream que jugar para uno mismo. También el mute es distinto y la mentalidad también es diferente. Pero es verdad que como invitado tenemos otro de excepción. Este, Uri, ¿lo presentas tú?
Perfecto, perfecto. Oye, además los dos repiten. O sea, no estuvieron juntos, pero los dos están ya por segunda vez en Quinto Nivel. Ahora vamos a saludar a Daniel Quesada. Ya sabéis de sobra, yo creo, quién es. Coordinador de vídeo en hobbyconsolas.com. En el año 2000 además comenzó como colaborador en la revista Juego y Consolas, y unos años después ya pasó a la plantilla. Hoy en día pues lo conocéis todo el mundo, como decía. Desde 2010 participó tanto en la revista física como en la web, y además es autor de varios libros sobre Naruto, Dragon Ball, Resident Evil, entre otros temas. Estuvo aquí con nosotros hablando de Kenan el pasado. Dani, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Se te olvidó mencionar que soy profesor de bolero.
Cuidado.
¿Esto es cierto, Dani?
Claro. No, pero me gustaría. ¿No? Me gustaría. Creo que me quedo en Sardana primer nivel, Cinturón Blanco. Pero...
En Sardana primer nivel.
¿Tú, Borja, no tuviste algún profesor llamado Sadurní haciendo sardanas en el cole, en Lleida, ¿no?
No, pero raro, puede ser, y no lo recuerdo. No, es posible que sí.
Tu memoria lo ha borrado de la mente, ¿no?
Contestando a tu pregunta, yo hice bailes de salón en mi instituto. Hubo un periodo en el que se hacía esos bailes de salón, y tengo que decir que las sesiones de baile de salón se parecían bastante a lo que puede ser un capítulo de The Quarry. Era ese rollo de decisiones que podían pues acarrear consecuencias el resto de tu vida. Correcto, puede acarrear la muerte también, sí. Pero sí, hice bailes de salón.
Madre mía. Yo también hice bailes de salón. Tango y paso doble. Y fue bonito. Muy bonito porque realmente, más que un ejercicio, es una máquina del tiempo. O sea, es verte tú ya con 60 años.
Correcto.
Porque las sensaciones son las mismas, ¿eh? Bailas de la misma manera, te acercas a las personas de la misma manera.
Es igual de ortopédico.
Yo, sí, yo tengo un salón.
falta el baile. Bueno,
sí, falta el baile.
Yo creo que
sí,
los cuatro que bailamos como un señor grande ya desde que tenemos 15 años.
Sí,
¿vale?
Sí, se la boda. Brazo para arriba, brazo para abajo. Sí.
Y más en nuestro gremio, ¿no? Que requiere muchas horas sentado, que muchos somos autónomos, desgraciadamente, pues sí. No, pero poca broma, que es verdad que vamos a hablar de uno de los juegos que yo más esperaba, porque es verdad, claro. Es verdad. Hoy vamos a hablar de un artefacto cultural que, de los que más esperaba yo este año, un juego que se refiere al más atávico del ser humano, ¿no? A ese temor a lo desconocido, ¿no? Que podemos llevar todos dentro. Y tenía muchas ganas porque, como digo, me gustan mucho los slashes, me gustan mucho las películas de terror de los años 80, creo que este juego capta muy bien. Este artefacto cultural capta muy bien toda esa esencia de este tipo de películas, pero a mí me gustaría romper el hielo y ahora pasaremos a jugar al juego, a hablar de este artefacto cultural. Mi primera pregunta es, habiendo probado y habiendo jugado un poco a The Quarry, ¿vosotros tenéis algún recuerdo de vuestro instituto o de vuestra época de más adolescente que pudiera ser una escena de un artefacto cultural así?
Yo tengo varias, ¿eh? Ojo. A ver, no quiero... No quiero que suene a lo mejor así como una especie de...
A ver qué partes.
De falta de respeto a Dani.
Ha venido a presumir aquí, Víctor, ¿eh?
Sí, no, hombre, salón, o sea, iba a decir que me pilla más fresco, ¿vale? Lo del tema del instituto, pero yo tampoco quería...
Esto es innegable. Eso es una realidad.
Pero él tiene un salón, que yo no, por ejemplo. O sea, que cada uno tiene cosas.
Tiene un salón recreativo, Dani, más bien en su casa, creo yo.
Claro. Bueno, tiene un templo, Dani, ahí.
Yo tengo varias escenas. Y además, en muchas de ellas, igual que lo del baile del salón, tengo grabaciones. O sea, tengo vídeos de, por ejemplo, yo bailando de baile de salón con una compañera.
Eso sí que da miedo.
Claro, claro. Y tengo otra que fue muy buena y es que en mitad del pasillo del instituto y demás se generó como un run-run, no sabíamos muy bien el por qué. Y había como unos compañeros que estaban muy enfrascados en una puerta que llevaba a lo desconocido. No sabíamos muy bien el qué había. O sea, nunca lo habíamos sabido. Pero estos estaban en la puerta como haciendo fuerza, ¿no? Y decíamos, qué raro. Están haciendo fuerza para lo que pueda haber dentro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues acto seguido, estos se fueron atrás y la puerta, al más puro estilo película de acción, salió por los aires. Te lo prometo, tío, te lo prometo. Había un compañero que decidió que ante esa fuerza ejercida, pues que iba a meter un patadón a la puerta y salió todo volando. Te lo prometo. Tú imagínate llegar sin información y ver eso y decir, pues bueno, pues...
Posesión infernal.
Claro, así nos encontramos. Esa es una. Y luego otra, unos compañeros se llevaron, hicieron una careta rollo a escala aún más grande que una cara normal y era del pavo este que presentaba... Oh, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Era un pibe que presentaba juegos de televisión, pero era una máscara súper, súper grande, que además tenía gafas, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama.
Que presentaba juegos de televisión.
Sí.
Emilio Aragón. Hablando
de lo, sí, Emilio, creo Emilio que era Aragón. Emilio, tenía que ser Emilio Aragón o uno muy parecido.
Sí.
Y bueno, pues eso también es uno de esos, eso una sí de esas escenas muy parecidas a The Quarry, que no sabes muy bien por qué han llegado ahí, pero que tienen un aura de misterio y un poquito de humor también que viste muy bien.
¿Tú tienes alguna escena, Dani, así similar?
Sí, sí, bueno, yo ya voto por un mod con Emilio Aragón en The Quarry. Esto es importante, que sale con las zapatillas blancas, lo que era moderno.
Sí.
A ver, yo de cosas así en el instituto, no, estaba muy de moda, claro, yo estoy hablando de a principios de los 90, estaba muy de moda el tema de la Ouija por aquel entonces, la verdad es que tuvo otro boom ahí, y algunos compañeros lo hicieron. Yo era muy cagado con ese tema de la Ouija, pero ¿por qué? Porque, y esto es verídico, verídico en mi mente. Yo estuve viviendo en una casa de alquiler un año que estoy convencido de verdad que había espíritus. De hecho, nos mudamos porque está, digamos, tal mal rollo en esa casa que, o sea, que nos notamos como que nos enfadamos todo el rato y luego nos enteramos, flipa, que había muerto una familia entera en esa casa en un incendio. Hostia. Tócate los pies.
En un incendio precisamente, que es
en un incendio precisamente, que hay rollito de guarria.
Sí, y el alquiler no salió más barato, que eso es lo que da más miedo. Claro,
claro.
Pregunta, el verdadero monstruo era el casero.
Pues, oye, ahí la pregunta está clara. O sea, si hubieran hecho una rebaja, ¿te quedas o no?
Que no, te prometo de verdad que había un mal rollo que de esto, que será psicológico, por supuesto, pero de esto
bueno,
que
te no, decía, cuidado.
Qué descanso.
Su problema es que no se estaba dividiendo entre todos los que eran. Claro. ¿Qué rollo? Oye, se divide entre tres y realmente somos seis. ¿Qué pasa?
Claro. ¿Sabes? Sí. Si la entidad también paga alquiler, eso que te ahorras.
Claro.
Pues es verdad que esto es un poco de Quarry, ¿no, Uri? Es el juego del que vamos a hablar hoy.
Totalmente. De hecho, yo creo que lo podemos decir tranquilamente. Hoy The Quarry se puede nombrar un poco como sucesor espiritual de Until Dawn, porque al fin y al cabo sus propios creadores, que son la gente de Supermassive, lo han dicho textualmente, ¿no? Por lo tanto, y de hecho, una vez juegas te das cuenta de que esto no es en vano, porque evidentemente hay componentes donde podemos encontrar muchas similitudes, pero después también hay una evolución. Con lo cual, eso de secuela también en cuanto a un más y mejor, en ese aspecto creo que también está trabajado, ¿no? Encontraremos un montón de cosas que no se podían hacer, no solo a nivel técnico, como veremos en el día de hoy. Lo hemos podido jugar un poquito por aquí, así que lo vamos a debatir, pero la primera pregunta sería un poco eso, es decir, Until Dawn, y teniendo en cuenta la fama que tiene, lo popular que es, incluso también para gente que no juega habitualmente los videojuegos, este The Quarry, para vosotros, así, por lo menos las impresiones ahora mismo, ¿Es mejor que Until Dawn?
Yo creo, personalmente, me gustó más, me impactó más Until Dawn, quizá porque fue el primero, pero creo que este está más refinado en la experiencia de juego, es más cómodo para el jugador. Until Dawn era más arriesgado y también experimentaba con más cosas que no se habían hecho hasta entonces, y entonces había ciertas cosas que podían ser un pelín frustrantes para cierto tipo de jugadores. Y creo que aquí se han preocupado muchísimo, bueno, de hecho tienen un menú para ello, de la accesibilidad, de que sea más cómodo y de que sea todavía más una experiencia más cinematográfica de lo que era Until Dawn en ese sentido.
Creo que tiene cierta similitud con las collejas. La primera colleja que te dan es impactante porque no te la esperas. Es una experiencia.
Impactantes son todas, ¿eh?
Claro, pero sí es verdad que cuando la misma persona te da llamas de una colleja,
es como que
o sea, llega a profesionalizar, llega a ese punto donde sabe molestarte, incluso ejerciendo menos fuerza, ¿sabes? Haciendo una menor actividad.
Yo creo que tu cogote también crea callo, ¿eh? También.
Eso es, pero te gusta. O sea, la nota es querida. Y yo creo que en este caso, Supermassive lo que ha hecho muy bien es que ha sabido presentar el juego que queríamos, que ya conocíamos. Era en plan de muchos juegos se vuelven muy locos en tiene que ser más, mejor y de otra forma. Y a veces pierden un poquito ese camino de esencia de decir, no, con este juego quiero esto. Quiero la experiencia de odiar a cada uno de los personajes, quiero la experiencia de ver yo las cosas que a lo mejor ellos no lo han visto y quejarme de las opciones que toman, pero yo tomo las mismas. Y luego por rolear un poquito también, convertirte en el personaje. En este se lleva al máximo, o sea, sigue siendo lo mismo, pero además te añaden algunas cositas de profundidad que a mí me han gustado mucho, rollo las cartas del tarot, historietas así de lo que vas descubriendo, los caminos, y la interfaz está, bueno, pero eso ya hablaremos, la interfaz está muy bonita.
Sí, está muy bien, la verdad es que sí. Y creo yo, además, que tiene ya un inicio bastante fulgurante, ¿no? Con un prólogo que yo creo que llama mucho la atención, que va muy en la línea también de lo que estabas diciendo ahora, de que creo que lo ha dicho Dani, que cinematográficamente también va un poquito un paso más allá. Creo que eso se nota mucho. De hecho, hay un modo de juego que es un modo cine según el cual no tienes ni que coger el mando si no quieres. Es decir, puedes ver la película, entre comillas, con tu familia, con tus amigos, con quien quieras. Y eso también es un punto de accesibilidad que está bien, ¿no? Porque no muchos juegos pueden acceder a un sistema así que te puedes permitir dejar el mando. Pero es que también se ha ganado, a lo mejor también hay diferentes planos, perspectivas en la cámara, por ejemplo, a la hora de explorar. A mí personalmente me ha gustado, yo pensaba que iba a ser todo el rato, digamos, esa cámara en el hombro, pero no, hay momentos en los que eso cambia y le da también una ambientación al juego bastante buena, porque hay lugares muy oscuros realmente, donde tú te iluminas con el móvil muchas veces, ¿no? Esto también es un poco millennial. Y la verdad es que me ha gustado bastante cómo resuelven no solo técnicamente esas partes, sino también cómo esa exploración a través, por ejemplo, de las cartas del tarot que comentabais, puede ser importante para tú tener ciertas pistas, que no quiere decir que te lo den mascado nunca, para tú poder a lo mejor intervenir en situaciones en las que, por ejemplo, no quieras que muera tu personaje. Pero antes de entrar en todo eso, Borja, tú que además también te gusta mucho Until Dawn, ¿cómo definirías el juego o la mecánica o la estructura para alguien que no haya tocado en la vida un juego de este tipo?
Pues básicamente este tipo de juegos son como, digamos, la evolución de Elige tu propia aventura hecha videojuego. Es, podríamos decir, para explicarlo pronto y mal, que es, digamos, una película interactiva. Es verdad que no son personas reales, sino que son personajes creados por el videojuego, pero es una historia en la que tu principal implicación es tomar decisiones. Básicamente tu papel se basa en seguir el periplo de esos personajes y tomar decisiones que van a afectar al resto de la aventura. De modo que es una aventura cinematográfica, es decir, es muy equiparable a una película en cuanto a desarrollo y estructura, pero añade la interactividad. El hecho de que tú puedes modificar el destino de los personajes, alterar sus decisiones, y cada decisión que tomas tiene realmente sus consecuencias, que pueden estar a medio, a corto o incluso a largo plazo. De modo que este tipo de género, para la gente que no está tan acostumbrada a jugar a videojuegos o que los encuentra un desafío demasiado grande, tiene la accesibilidad perfecta. Porque, por ejemplo, yo ya lo he comentado en este podcast alguna vez, que una de las veces en las que mi familia se ha reunido en torno a la televisión viendo lo que yo estaba jugando fue con Until Dawn. Yo estaba jugando Until Dawn y de repente vi cómo mi padre, mi madre, mi hermana y mi cuñado se sentaban en la cama y se pusieron a ver lo que yo estaba jugando. Porque realmente parece una película, ¿no? Y tiene además ese desarrollo y ese ritmo que realmente hacen que uno pueda prestar atención sin desviarse mucho, ¿no? A mí que me cuesta mucho, tengo déficit de atención, me cuesta mucho centrarme en las cosas. Es verdad que este tipo de juegos y cómo han pulido sobre todo este The Quarry para que la experiencia sea incluso más accesible y para que incluso puedas prestar, que no se te vaya la atención del juego, la verdad es que creo que lo hace especialmente accesible. Y por eso lo equiparo bastante, para la gente que no ha jugado ni sabe cómo es, a una película. Digamos, una película en este caso es slasher, una película... se podía decir terror, ¿no? ¿Verdad? Una película pues de miedo de los 80, de unos estudiantes típicos que están en una cabaña y suceden cosas, ¿no?
Sí, de hecho, creo que son dos palabras clave también, ¿no? El tema de terror, porque Supermassive, aunque mucha gente no lo sabe, empezaron haciendo cosas como un DLC para Little Big Planet, ¿vale?
Sí,
ayudaron en la remasterización HD de 2009. Killzone. Quiero decir que han hecho otras cosas, pero es cierto que desde entonces, desde el propio Until Dawn, se han especializado muchísimo en juegos de terror. Y la verdad es que decíamos también lo de la comparación con Until Dawn no es gratuita, porque también los dos son slashers, así como otros juegos de terror de la compañía, sí, pues han ido por otros derroteros. Y también un poco slasher adolescente, donde a lo que a mí me gusta, y ahí va también la otra pregunta para los invitados, y nos vamos introduciendo ya en el argumento, en los personajes. Una cosa que me ha gustado precisamente es cómo algunas cosas pueden ser tópicos y al mismo tiempo también guiños a esas películas, muchas de ellas las comentaremos, que son muy míticas, pero también coge algunos elementos que son completamente propios, que no te esperas. Además, la aventura va evolucionando a un ritmo bastante bueno y te sorprende, con cosas que quizás con una película que en vez de durar las horas que dura este juego, dura mucho menos, lógicamente, no puedes entrar en tanta profundidad con ciertas cosas, ¿no? Y el juego lo hace, y creo que es una de las otras ventajas que tiene esa interactividad que comentabas tú, Borja. No sé, Dani y Víctor, ¿qué opináis al respecto de todo esto?
Sí, con respecto a lo que dices de esas capas extra, que a lo mejor no hay una película de terror, es una cosa muy interesante. Yo lo acabé anoche, lo acabé ayer a las 12 de la noche, y cuando llegas al final, no voy a decir aquí nada, pasan ciertas cosas que dices, anda, todo esto me lo han ido cultivando al principio y no se sabía muy bien por qué, como mezcla los conceptos de las películas de terror, pero también con las series, ¿no? Que cada vez estamos más acostumbrados a este tipo de narrativa, sí. Y de hecho aquí, como suele ser habitual en los juegos Supermassive, te lo dividen por capítulos, ¿no? Y en cada capítulo, pues digamos que tiene un eje. Y esto bebe también, se nota que están bebiendo mucho de eso. De hecho ya ha pasado con The Dark Pictures Anthology, que sí, de hecho pues lo venden como una serie. Entonces tiene un tipo de narrativa que bebe muchísimo del cine, también esos filtros que les podemos poner para verlo en blanco y negro, en terror indie y todo esto. Y de hecho la intro, esa intro que, bueno, el prólogo que comentaba, que empieza en un coche y tal, le pones el filtro en blanco y negro y dices, madre mía, esto es la dimensión desconocida, es igual que la dimensión desconocida, esa estética. Entonces es verdad que tienen una mezcla de todo eso, y es verdad que hay ciertas capas que serían imposibles en una película por el mero hecho de su duración.
Sí. Me gusta mucho la comparativa, la comparación que has hecho con que Dark Picture sería más el formato serie, sí, y quizá The Quarry y Until Dawn serían los largometrajes, ¿no? Es bastante interesante. ¿Querías decir algo, Polo? Perdona.
Sí, que de hecho, aprovechando, a lo mejor nos olvidamos, y a mí me recuerda mucho a Pesadillas, a los libros juveniles.
Totalmente.
O sea, además,
sí,
es que tienen mucho ese ambiente también de juvenil, de decir, bueno, este es tu primer acercamiento a lo mejor a las vísceras, ¿sabes? Los asesinatos o el misterio, que luego al final se desgrana de una manera más interesante o más llevada al detalle, pero que realmente en tu primer visionado puedes tirar sin darte cuenta y haber llegado a ciertas conclusiones o ver al final historietas que los protagonistas son chavales. Y es en plan de, pues, ¿qué línea vas a llevar siendo un chaval? Pues ya te lo digo yo, querer quedar con la chavala, enviarte un WhatsApp y a ver qué pasa por Twitter.
Presumir con otros y todo.
Claro, la historia. Y poco más.
Pero o sea, lo bueno que tienen estos juegos, Víctor, también es que justamente ese terror, lo que decías tú de pesadillas, y fíjate que a mí me han gustado mucho los libros y por eso me ha gustado lo que has comentado. Muchas veces el terror lo sufren los adolescentes, pero lo provocan los adultos. Esto en The Quarry también pasa y creo que también narrativamente tiene puntazos por eso, porque al final los adultos sí que te pueden entrar en argumentos un poquito más complejos o más adultos, ¿no? Lo otro queda para los protagonistas y esa combinación al final le sienta bien al juego.
Sí. Malditos adultos, una vez más.
No, pero es verdad que lo que me gusta de The Quarry y de Until Dawn es la honestidad que tienen sobre lo que son. Y no intentan ser otra cosa que una aventura realmente que es un drama adolescente de serie B. Básicamente capta la esencia de las películas de serie B. Y lo hace muy bien, lo hace sin complejos. Y en este caso, con este The Quarry, en lugar de intentar hacer algo mucho más épico, mucho más grande, de tomarse muy, muy en serio a sí mismo, han seguido esa línea, han cambiado la ambientación, pero sigue siendo un grupo de adolescentes guapos, no muy listos, no, pero que sí. todos son pues
bueno, oye, pues... lo de listos va a depender de ti, Borja, o sea,
no, a ver,
si estás cagando en línea general,
son bastante tontos,
sí, o sea, son bastante
la tontería de esa época,
claro,
realmente te crees muy inteligente,
claro,
pero eres un puto estúpido, o sea, luego ya más adelante pues vas, la edad te da también un poquito esa visión de decir, ah, vale, tenía mi parte de inteligencia, pero la ostentación de la estupidez era mi día a día.
Claro, claro, efectivamente. O sea, es más realista el hecho de que un adolescente tome una decisión que puede ser dudosa que una persona adulta, no ya mayor, pues quizá puede ir con los pies un poco más de plomo. Por eso encaja bastante bien este tipo de semifantasía con un grupo de adolescentes. Por eso me gusta tanto, porque es honesto. Es una aventura honesta. No te intenta vender otra cosa. Es lo que es. Y me gusta mucho este
total. De hecho, consigue algo que para mí es muy complicado. Y es que odies a personajes cuando en otros videojuegos ni siquiera con los villanos lo consiguen. Y creo que la clave es, un poco lo que decías, a nivel del estudio, es no flipárselo.
Sí, sí, totalmente.
O sea, como no te lo flipas, sabes a lo que vas. Haces el juego que haces. Y entonces consiguen que... Tío, tendré ganas de gritarle a la pantalla para decir, esta tía es tontísima, este chaval.
Como
es que no hay por dónde cogerlo. Y eso mola mucho.
Sí, hombre, yo creo que eso es algo que solo se puede conseguir en un videojuego, que también, por ejemplo, me pasó con The Last of Us Parte 2, que hay muchos personajes que no te caen bien, pero sí. Es que se pretende eso. Y es que, por un lado, sí, puedes pensar, mira, es que mereces que te corten la cabeza y que te salga alguien por detrás, pero por otro lado dices, vale, pero ¿qué espera el juego de mí? ¿Qué debo hacer? Es diferente, ¿no? Es diferente en lo que tú deseas y lo que crees que debes hacer. Y muchas veces esa dualidad entre lo que tienes que hacer y lo que te gustaría que pasara se hace muy interesante, sobre todo en un juego como este que tiene tantas ramificaciones, ¿no? Que puede llegar a tantos finales suficientes. Tengo que decir que a mí se me han muerto 3 al final. ¿Vale? Y con todo el dolor de mi corazón, porque se ha muerto mi favorita encima.
Oh,
sí, que,
bueno.
Sí, corazón, claro, partido, corazón partido.
Digamos a la gente que esto no es un spoiler en sí, porque realmente aquí llevas un total de 9, creo, personajes. Y no es que siempre se mueran los mismos. Aquí es lo que comentábamos sobre la importancia de tomar decisiones. Decisiones que en principio pueden parecer incluso pues sutiles o incluso anecdóticas y que pueden realmente llevar a consecuencias mucho más graves más adelante. Así que, si os lo estáis preguntando en vuestras casas, sí, es un juego que se puede disfrutar varias veces y que puedes jugarlo. Distintas personas lo jugarán y tendrán resultados distintos.
Y que no hay una... Y que lo dice el propio juego, lo decía también Supermassive y lo sabemos si lo has jugado a este o a Until Dawn también, ¿no? Que es, al final no hay una solución correcta.
No.
Todas son válidas. Exacto, no hay un mal camino. Sí, de hecho, verdad, hay una frase que en el juego dicen, ¿no? Que es lo de que lo que no te mata te hace más fuerte, que vaya, la conocemos todos, pero que en ese juego tiene más sentido, ¿no? Entonces eso, tú puedes pasar el juego, imagino, habiendo muerto todos también, y no pasa,
claro.
Y no pasa nada,
esto
es una opción.
De hecho, hay una opción, hay un modo, el modo director este nuevo, que es una de las grandes novedades.
Gore, ¿no?
Sí, que tú puedes elegir que mueran todos, o sea,
y de las peores formas posibles, además.
Claro, que mueran todos, el festival este gore que ponen ahí, o que sobrevivan todos, o bien jugar tú y a ver qué pasa.
Y de hecho, no, por lo visto, porque yo no he llegado al final, pero sí que te da pistas el juego acerca de que no solo la muerte es el único final, sino
correcto,
que puedes acabar en la cárcel, que tienes que recabar
información. Que los personajes tienen finales también.
Claro, es en plan de decir, bueno, todo te va a ayudar y hay cosas que vas a encontrar que pueden hacer que te salves de ciertas situaciones sin que sea la muerte, pero sí ir a la cárcel o que te pille alguien y pasen cosas. Vaya, o sea, a mí me parece muy, muy divertido. Y aparte de lo que decía Borja de lo de jugar en compañía, creo que uno de los puntales bastante guays es poderlo jugar multijugador online y hacer como una democracia. O sea, y que se voten las cosas. Y luego en el cooperativo, que cada uno pase el mando. Que a mí eso me parece una fantasía, rollo. No, yo soy este personaje. Porque hay veces que ayudar a un personaje es perjudicar a otro. Sí. Y a mí eso me da la vida. O sea, no te voy a engañar.
Sí, es verdad, esto para un streaming está bastante bien, claro. También, para poder dejar que la gente vote las decisiones en un streaming, las que no son realmente rápidas, que tienes que tomar en segundos, pero sí, es verdad, de hecho el juego tiene un modo streamer, tiene un modo transmisión que quita la música con licencia, música, tenemos que decir, maravillosa, porque hablábamos del prólogo, me parece un prólogo muy efectista, muy bien hecho, muy bien trabajado, con una demostración de la soltura que ha cogido el estudio, haciendo escenas sorprendentes en oscuridad casi total. Porque esa es otra, porque el juego tiene escenas muy, muy oscuras, algunas sí que es verdad que quizá un poco demasiado, pero por norma general no te impide ver lo que está sucediendo o no retrotrae, digamos, no afecta la experiencia negativamente, ¿no? Y el inicio realmente es una demostración muy buena de todo esto, y lo que más me gusta del inicio, sin entrar en spoilers, aunque es verdad que tenéis gameplays muy extensos donde se ve esos 25 primeros minutos más o menos, lo que más miedo me dio a mí del inicio, que es algo que también usan mucho, sí, que también usan mucho los este tipo de películas, que es más el miedo a otra persona que a un monstruo, ¿no? Que es empieza el juego, es el policía del principio.
Es muy desconcertante. Luego se va entendiendo. A mí me falta un capítulo, yo estoy casi como Dani, pero se va entendiendo mucho, ¿no? El papel de más, pero es que eso a lo que yo me refería un poco antes, de la profundidad que pueden conseguir con los personajes adultos, ¿no? La historia que hay detrás de lo que sucede, un poco todo. Creo que ahí está bastante currado, teniendo en cuenta el tipo de terror que quiere ofrecer. Perdona, Dani, que ibas a comentar algo.
No, sí, es que es un poco reforzar lo que decía Borja, porque el policía es uno de los mejores personajes del juego.
Para mí también.
De los que tienen más capas, pero además tengo que decir que ya que habláis de la banda sonora, o sea, de Supermassive, que tiene muy buenas, para mí está la mejor banda sonora, con diferencia. Mm. Tiene algunos temazos muy chulos, bueno. Y además muy adecuados para lo que pasa, porque de estos que tienes que estar atento a la letra para que veas que están ironizando sobre lo que te está pasando.
Y el lugar, a mí me ha recordado un poco, no por la música en sí, pero sí por cómo la usa el juego, un poco a Death Stranding. O sea, hay como momentos de, vamos a decir, no sé si de relax, no
momentos
sé muy bien.
Para la música, ¿no?
Algunos de tensión, pero sí.
O el contraste, ¿no? La tensión con música calmada, o exacto. La tensión con música un poco más relajada.
Pero es más el hecho de que te demuestre de que no es necesario usarla todo el rato, ¿no? Es decir, que puedes tener, elegir muy bien cuándo usarla y cuándo no. Oye, ahora va otra de las preguntas que yo quiero hacer a ti, Borja, también, ¿eh? Un poco así, más complicadas, vamos a decir.
Vale, pero solo un apunte. Has dicho juego y terror mil veces.
Ah, no, yo puedo decirlo cuantas veces quieras.
Ah, vale.
Claro, tú le tenías que haber puesto otras normas.
Que también es verdad. Borja tiene que especificar todo, oye.
No, hombre.
No, Borja, te voy a decir algo. Has sustituido juego, pero terror de momento has dicho miedo, ¿eh?
He dicho miedo, he dicho que resuena en lo más atávico del ser humano también, ¿eh?
Puede la gente contarlo en sus casas y luego poner y demás.
No, que no sobrevivo, me echan de poco.
¿Cuántos han sido?
Claro, perfecto. Oye, la pregunta incómoda, ahora sí. Porque sé que vosotros, y habéis ido dando pistas también, que seguramente os habrá pasado lo mismo que a mí. Bueno, a Víctor está claro que tiene personajes que los odia mucho, yo creo que lo ha ido comentando también, pero ¿habéis intentado jugar de una forma concreta y llevarla hasta el final? Como, por ejemplo, decir, pues voy a intentar jugar de manera que no se muera nadie. O voy a intentar jugar de manera que ese personaje que me gusta mucho pueda sobrevivir, aunque tenga que putear a otro, ¿no? O voy a intentar ser como sería yo en la vida real. Con todos los personajes, ¿no? Intentar ser como sería yo. ¿Lo habéis hecho? ¿Lo habéis hecho en momentos puntuales? ¿Habéis seguido la estrategia hasta el final? ¿Cómo jugáis?
Yo con Until Dawn jugué a que todos sobreviviesen y se me murió uno. Uno bastante se me murió. Bien, y nada bastante. Mal. Y dije, ese cuidado a los chavales. No está mal. Pero con este me ha pasado, todavía no lo he hecho, pero es que quiero jugar por el humor. O sea, quiero decir, por ejemplo, si vosotros que lo habéis visto, pero bueno, esto no es un spoiler, pero hay varias situaciones donde un compañero le tira un objeto a otro, rollo unas llaves de un coche, un móvil. Bueno, pues mi idea es siempre que en las cosas que menos importan siempre fallen. O sea, que se cree ese espectáculo de decir, pues eso, se le caen siempre las llaves.
Ah, que no, es lo que pasaría un poco también, quizá, en la
claro,
vida.
Claro, claro. O sea, ofrecer el perfil más cómico de todas las situaciones, ¿no? Cuando están hablando, no sé qué, que,
o sea, que
salga por peteneras.
Las hostias que se han dado cuando están corriendo contigo deben ser bonitas, ¿no? ¿Entiendes? Porque claro, cuando van corriendo ahí por el bosque, que hay que ir saltando las brancas y esas
cosas. Lo divertido es eso, claro, de demostrar que... Y el juego tiene muchas partes así, donde no te das cuenta o lo hacen de una manera casi sin ser muy obvia, que son muy divertidas. O sea, y te hacen mucha gracia. Y yo eso lo disfruto, pero que no veas. Así que yo juego por el humor.
Sí, siempre hay que intentar, hay que sobrevivir. Yo creo que en la primera siempre intentamos que sobrevivan y luego ya te pones canalla y a ver si mueren todos. Pero yo tengo que decir, claro, que aquí como además han metido el sistema de vidas este, que tienes tres vidas si los personajes mueren, porque ya había alguna vez que he dicho, joder, macho, de hecho yo la primera muerte, no lo voy a decir de quién, es súper gore por decapitación, que
sí,
es como...
Sí, sí.
Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Y es verdad que a veces cuesta eso, pero luego mi estrategia es, ¿cómo diría? Hacer que parezca lo más sensato posible, aunque a veces eso implique
la
sacrificar
muerte, ¿no?
A alguien. Claro, que puede sonar un poco contradictorio, pero hay veces que, de hecho, le gusta mucho a Supermassive. Al principio no, pero te vas metiendo en la madriguera de conejo hasta que al final dices, tienes que tomar alguna decisión drástica, tipo sí. BioWare, salva un universo entero sí. o tal. Y pensar con sensatez, aunque eso implique que alguien tiene que morir por el bien del conjunto.
Que a veces hacer eso, tú crees que puede ocurrir una muerte, a lo mejor no ocurre, ¿no? Como decidir hacer algo con un personaje,
claro.
Pero no lo matas, a lo mejor se queda peor.
Este juego te hace tener más sangre fría que otros anteriores,
sí, totalmente.
Porque te insta mucho a usar la escopeta.
También.
Muchas veces. Y ahí hay que tener mucha sangre fría, ¿eh? Sobre cuándo disparar y cuándo.
Incluso, exacto, de cuando no disparar. De hecho, el juego te avisa con eso. Te avisa del plan. A lo mejor disparas algo que no le tienes que disparar. Ya te avisa de antemano para condicionarte, claro. ¿Vale? Para que después tú juegues como tú
quieras.
Es que
como en la vida real. O sea, si yo la primera vez que coge la escopeta dices, va a ocurrir que como tenga gatillo fácil, le voy a meter un escopetazo aquí. No debo. Como en la vida real, vaya.
Por eso, por eso lo que decía Uri de... De si jugáis tal cual seríais vosotros, yo no puedo hacer eso. Porque si yo jugara tal cual soy yo mismo, en la primera carrera del bosque me habría quedado mochado ahí mismo de las hostias que me habría metido. Así que es verdad eso que dice Víctor, de que tiran las llaves, se tiran el móvil, el dejarlo caer. Sí que es verdad que añade un toque cómico que incluso hace los personajes más creíbles, porque si todo es perfecto y todo queda muy bien, igual es pues demasiado escaparate, ¿no? Pero mi forma de jugar, digamos que es huir hacia adelante constantemente. Quiero decir, se tira hacia adelante y cuando no salen los quick time events, porque esta es otra, que la gente que no lo sepa, el juego también tiene determinadas escenas que son pues escenas cinematográficas, cinemáticas, ya hechas, en las que tú tienes que pues presionar un botón, subir el joystick hacia arriba, hacia abajo, para que el personaje sortee un obstáculo o
los momentos de silencio, ¿no? Lo de mantener la respiración,
correcto,
dejarlo en el momento justo para escapar, que juega también con la parte visual, no más allá de...
Pero en este caso, muchas veces los quick time events se abusa mucho en videojuegos en que no son experiencias cinematográficas. En este caso tiene bastante sentido porque también te invita a tener que reaccionar rápidamente, ¿no?
Y que no son constantes tampoco, lo reparte bastante bien, ¿no? Hay momentos en los que puedes a lo mejor pasar 20 minutos mirando una escena.
Yo es una de las cosas que de Until Dawn me ponían de los nervios y me gusta mucho. Pero eran mucho más traicioneros en Until Dawn los quick time events y además con comandos más complejos. Sí. Aquí lo han simplificado con el tema de las direcciones y tal. Y también el tema, que esto se ha visto sobre todo en The Dark Pictures Anthology, el tema de las pulsaciones, ¿no? Aquí han sustituido las pulsaciones del corazón, que era pulsar un botón con el ritmo que te marcaba, el cardiograma, y lo han cambiado por esto de aguantar la respiración, que precisamente hace una cosa muy bien que yo le echaba en falta antes, y es que te permite disfrutar de esas escenas que menciona Uri, porque estabas tan pendiente del comando, es decir, no puedo fallar, que no veías lo que pasaba, tú no te fijabas, tú te fijabas en el comando. Y ahora sí te permite, porque digamos la interfaz es mucho más clara y más cómoda, ver qué está pasando mientras tú sobrevives.
Totalmente. Que por cierto, esta función que comentaba Dani de rebobinar la muerte, tenemos que mencionar un par de cosas. La primera es que realmente se desbloquea cuando te pasas el juego, pero es cierto que en la edición deluxe, que además es la que hemos podido jugar, esto ya viene de base. Es decir, si queréis tenerlo desde el principio, lo podéis, reservando esta edición lo tendréis, pero si no, una vez te pasas el juego, para mejorar un poco la rejugabilidad y poder decidir un poco mejor quién muere y quién no, pues puedes gastar estas vidas. Que por cierto, Dani, la muerte que tú estás diciendo sí es la que yo creo que está avanzada en el juego. Gasté las dos primeras vidas, las gasté ahí. O sea, dos, en el mismo sitio.
No, es tempranera, de hecho me sorprendió que pasara tan pronto.
Pues hay más de una decapitación, entonces, ¿eh? Podemos confirmar.
Pasarán por ahí.
Sí. Es que todo, Sí, Borja, perdón.
No, que la primera vez que te lo pasas, cuando, si por lo que sea no eres consciente de las opciones que tiene, pues puede parecer una historia un poco limitada, ¿no? Que bueno, tomó decisiones realmente y te ha llevado a eso, pero si la juegas varias veces, como pasaba con Until Dawn y como pasa con los juegos de Supermassive Games, te das cuenta de las capas de profundidad que hay realmente, ¿no? Y te das cuenta de lo profundo que es cuando lo juegas una segunda vez, sobre todo. Y cuando intentas adoptar un papel muy distinto a cuando jugaste la primera vez. Y realmente sí. Puede haber muertes de las que no te des cuenta o que no te aparezcan a ti al principio del juego o al final, que a otra persona le hayan sucedido, pues nada.
Totalmente,
más
de hecho, explicarlo con alguien que esté jugando puede ser como de plan, ¿dónde estás tú? Bueno, ¿dónde estás tú? Vete tú a saber si has pasado por aquí, claro. ¿No?
Lo bueno que tiene, y con el sistema de rebobinado, es que todo atiende a la realidad de donde estás viéndolo tú. O sea, no es rollo, venga, ponemos un rebobinado, no. Sino que toda la historia está sucediendo en cintas de VHS.
Correcto.
O sea, son cintas de vídeo, y entonces la interfaz, que ahí es donde viene, lo puedes ver por las elecciones que tomas. Si entras, son carátulas de vídeo.
Sí, de VHS de los 80, claro, maravilloso.
De películas de terror, donde te viene su título y entras y te dice las elecciones que has tomado, tal, no sé qué. O sea, es muy bonito y está muy bien implementado dentro del juego, todo cómo se presenta.
Sí, esa es otra de las cosas que creo que hace especialmente bien este The Quarry, y es la accesibilidad. Ya no solo en cuanto a opciones, también en cuanto a cómo se ha pulido la forma que tiene el juego de presentarte qué es el juego en sí. Por ejemplo, hay ciertos vídeos tutoriales, ¿no?, muy graciosos en modo de animación, en los que un narrador te explica un poco de qué va todo esto, ¿no? Las opciones que hay, los caminos que puedes elegir, que no hay un camino malo. Y eso incluso en la interfaz se denota, pues, que se ha pulido mucho más, ¿no? Que se ha refinado mucho más para que sea mucho más accesible. Y hablando de accesibilidad, tenemos que hablar también de ese modo película, digamos, ¿no? O ese modo director en la que podemos dejar que el juego se desarrolle, el artefacto cultural, se desarrolle determinando nosotros una serie de variables para que la historia vaya por donde nosotros queremos, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar esto para la gente que nos está escuchando, para que se haga una idea mejor? ¿Cómo lo definiríais vosotros?
Bueno, la verdad es que hay o sea, son como matrices de comportamiento. Lo acabo de inventar yo, ¿no? Pero,
bastante buena.
Sí, vale. La verdad es que eso, hay una serie de condicionantes en todos los personajes que te ponen en situaciones de riesgo, este personaje hará y tú eliges. Será torpe, será efectivo, será tal. Hay como cuatro variables que hay que ajustar para cada personaje y ya te sientas a ver lo que pasa.
Es definir su carácter un poco. Bueno,
sí.
Bueno, su forma de actuar, realidad, mejor dicho. Sí, su conducta.
Sí, porque es verdad que eso es. Por su efectividad incluso, porque es verdad que los personajes tienen un carácter muy marcado independientemente de lo que hagamos, y es muy guay de hecho ver cómo reaccionan a eso, porque uno de los personajes más relevantes es Jacob, que es el típico bro con la gorrita de lado, el chulito, pero que es casi el más infantil del grupo en ese sentido, porque muchas veces tiene unas reacciones así, y es muy interesante ver que incluso aunque hagas cosas heroicas sigue siendo un crío, y es creo que están muy bien definidos los caracteres, así que da igual que tú definas eso en el modo director al principio, porque van a seguir comportándose un poco como serían, solo que con más efectividad.
Sí, o sea, cada uno tiene su color, tiene su personalidad, eso no va... Y además se nota mucho y se agradece que sean actores que conocemos ya de la gran pantalla, que actúan muy bien, además, a mí me encanta porque se nota... O sea, de verdad, se agradece porque sabes que si no fueran tan profesionales, no te meterían tanto en lo que es la trama. Y yo, hablando de esto, diría que es un modo pasajero. O sea, tienes el modo piloto, donde tú eres el que maneja, y si no, un modo pasajero, donde eliges y disfrutas. Tú eliges tu viaje y a disfrutar.
Totalmente.
Es verdad, perdona, que los personajes son bastante arquetípicos, ¿no? Es verdad, son estereotipos un poco, pero yo creo que eso favorece al juego. Ya no solo porque realmente los protagonistas de este tipo de películas son así casi siempre, ¿no? Son personajes, pues, de estereotipos. Tenemos películas como Scream, ¿no?, que bebe bastante este título. Sino también a la hora de ver las decisiones que puedes llegar a tomar y los distintos derroteros por los que puede ir, las, como comentaba Dani, las personalidades tan marcadas de cada personaje, pues te ayudan un poco más, ¿no?, a intuir un poco por dónde pueden ir los tiros o qué personaje podría reaccionar de tal o cual forma. De modo que creo que en este caso le favorece mucho a este juego eso.
A colación de lo que dice Borja, han cambiado una cosa muy interesante con respecto a los juegos previos, y es que antes todos los personajes tenían una especie de medidor de afinidad con el resto de personajes, que aquí ha desaparecido. Y aquí te lo hacen de una forma mucho más sutil, que a mí me gusta más, porque es verdad que le ves la lógica, pero sientes que estás más a la expensa del destino. Y es que solo te dan mensajes sobre cómo están reaccionando. Se está enamorando de ti, no se fía de ti. Le has decepcionado con ese comentario, cosas así. Y claro, como se ramifica tanto, puede que eso, de hecho me ha pasado con dos personajes que ya muy avanzado el juego, como no se han llevado bien por decisiones que yo he tomado, uno decide no salvar al otro, porque le cae mal. Qué bueno. O sea, eso es súper chulo.
Es muy bueno. A mí me ponía nervioso, nunca mejor dicho, cuando salía eso que está diciendo Dani, el comentario de el policía se está poniendo nervioso.
Sí, yo recuerdo al principio que eso bebe mucho de Telltale, de los juegos de Telltale. Eso de recordar a esto, ¿no? O se está impacientando, el policía se está impacientando. Y sí, es verdad, sí, que yo prefiero mucho más este sistema porque es mucho más sutil y no sabes muy bien hacia dónde, ¿no? Es menos marcado, es más orgánico, digamos, sí, que una simple barrita. Y hablaba Víctor sobre la profesionalidad de los actores, porque es verdad, muchos son actores profesionales de Hollywood, alguno ha estado también en Scream, comentábamos, hay una chica que salía en Modern Family también, hay muchos actores profesionales, y eso también se permea en la pantalla, ¿no? Y una de las grandes virtudes que tiene este juego es el apartado gráfico, y en concreto yo lo que creo que pule perfectamente el paquete es el increíble motion capture. Puedes llegar a ver perfectamente los tics, las manías, ¿no? Las vueltas, sí, de ojo, sí, los movimientos de ceja de los personajes, con expresiones muy realistas, en ocasiones quizá expresiones que es verdad que rozan un poco el valle inquietante. Para los que no sepan qué es el valle inquietante, es cuando un avatar es tan real o gráficamente es tan realista que parece real, pero al moverse o al hacer cierta cosa no es tan real el movimiento a lo que acompaña la imagen. Entonces hay como cierta grieta ahí, ¿no? De credibilidad. Hay algo que dices, aquí falla algo, lo veo muy realista, pero hay algo que falla. Es verdad que sucede pocas veces en el juego, pero sucede.
Es alucinante, por eso.
Pero debido a la gran calidad que tiene el motion capture, las interpretaciones y gráficamente es una locura. Tengo que decir que gráficamente es una locura increíble. Otra que ya Until Dawn era un juego gráficamente muy potente, que hablamos de un juego de PlayStation 4, y que aguanta el tipo perfectamente hoy en día. De modo que creo que esa credibilidad, todo esto ayuda a que la credibilidad gane muchos enteros y que realmente te creas al personaje y te creas la historia, aunque pueda llegar a ser una historia que quizá tenga tintes de fantasía, ¿no? Ese respecto es eso, es una película interactiva, básicamente.
El uso, sí, de la luz también es espectacular.
La luz sobre la todo luz, sí. Porque juega con, claro, los primeros episodios, pasa de noche y los primeros episodios, sí, son al atardecer, y es verdad que hace un uso de los amarillos, de cómo se tamiza la luz por los árboles,
la luna, bosque, sí.
Es muy chula. Y lo que estaba comentando Borja de ese valle inquietante y ese modelo de personaje, es una lucha constante que han tenido, pues, desarrolladoras como Supermassive, también Quantic Dream, siempre han estado ahí peleando, sí, por intentar llegar al más allá con esto. Y es verdad que yo hasta ahora no lo había visto en los juegos de Supermassive. Todos dicen, no, objetivamente está muy bien, los modelos están muy bien. Pero a mí, no sé si os pasa a vosotros, a mí siempre me pasaba con los ojos. No me creía los ojos.
Sí, los ojos, sobre todo para mí también.
La mirada, ¿no? Algo le pasaba. Y aquí sí lo han conseguido. Hay un par de personajes que para mi gusto no, pero otros, como la chica, que no recuerdo ahora el nombre, la chica protagonista del prólogo, sí, que y es magnífica.
¿Laura, o sea, puede ser? Que ahora me estoy dando
Laura.
Sí. O Lara, o sea, Laura, sí.
O sea, ese personaje en concreto, no sé por qué, pero me parece que, sí, tiene un nivel de realismo increíble. Sí. Y luego hay otros, tenemos a Justice Smith, el prota de Detective Pikachu, que también lo hace muy bien, correcto, que pone sus caretos así de medio lado, de soy blandito y pensativo y estas cosas, que mola mucho eso, que la gracia está en los matices, en que efectivamente ya no es abro la boca del todo, sino hago una mueca, hago un medio gesto, claro, y ahí está la clave.
Y en este juego es especialmente importante por eso, porque fijarte en los detalles puede llevarte a tomar decisiones, no después, que incluso pues, los gestos de los personajes pueden darte pistas de cómo son, de cómo su personalidad, él te puede llevar a tomar decisiones guiada por eso mismo, de forma consciente o inconsciente.
Totalmente.
Decías, Víctor.
De hecho, ocurre algo que a mí me gusta mucho, y es que no solo en los primeros planos. O sea, es algo que te llama mucho la atención, que cuando estás moviendo el personaje en cualquier escenario, no ocurre como antes, que el personaje siempre mira al elemento clave, sino, sí, que ahora ves que el chaval o la chavala que llevas está mirando a todo el entorno. Rollo, él va a su movida. Sí, tú me estás moviendo, pero yo realmente existo dentro del videojuego y estoy mirando los alrededores, no estoy a gusto. Y eso se nota y creo que lo hace muy bien. Yo sí que criticaría un poquito el exceso de oscuridad. Hay muchos momentos donde quiere ver más de lo que puede ver.
Quizás en algunas, sí, de ellas es, sí, un, sí, poco, sí, más
y
molesto.
Que a ver, que entendiendo, si no tenéis ningún tipo de problema, va guay. Pero yo pienso en una persona que tenga a lo mejor un poquito de reducción de visibilidad, cosas así, sí que se te puede hacer un poquito más complicado. Tiene un modo para de daltónicos, sí, y alguna cosita más, pero bueno, esos siempre son los puntos que un The Last of Us y ciertos títulos ahora de Play han demostrado que se puede tocar, y yo creo que ese es el siguiente salto que habría que dar, el ya que cualquier persona lo vea de la mejor manera posible o dentro de sus posibilidades.
Totalmente. Oye, comentar también una cosa antes de que se termine el programa, que creo que es bastante interesante. Estamos hablando de accesibilidad, pero no estamos comentando mucho algunos temas esos de como de metajuegos que se hacen hoy en día. Recientemente comentábamos también el programa de Saints Row, lo que se ha hecho con el editor de personajes. Bueno, pues este de Quarry tiene algunas cosas chulas también, porque se puede conocer más de los personajes a través de una cuenta de Instagram, por ejemplo, donde cuelgan sus fotografías y te cuentan cosas de los personajes, incluso ha pasado antes del lanzamiento. O el podcast, ese podcast un poco de los investigadores paranormales Grace y Anton, que explican un poco, ¿no?, los sucesos extraños de North Kill, y que uno de los personajes del juego escucha ese podcast, es decir, el podcast está en el juego, pero esto se podía escuchar en una web oficial del juego antes del lanzamiento, lo cual me parece también fascinante para poder entrar en el
lore. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda mucho esto. ¿Os recordáis la intención o lo que se hablaba, se rumoreaba sobre el Silent Hill de Kojima, Guillermo del Toro y Silent Hills, que era que te iban a llegar correos electrónicos de verdad a tu correo de verdad? Me recuerda un poquito, salvando las distancias, esa intención, ¿no?, de llevar la interacción del juego más allá del título. Perdón, te estoy fallando, Uri, he dicho juego muchas veces ya.
Yo ya te he dado por perdido desde el minuto 4 o 5.
Pero bueno. Pero sí, es verdad, llevar la interacción un poco más allá y, salvando las distancias, aunque no está tan personalizado en este aspecto, me parece muy guay esto, porque además te da un revulsivo, ¿no?, extra para poder seguir la historia, para poder seguir inmerso en el mundo del juego más allá del título, más allá de tu partida regular, ¿no? Me parece muy chulo esto. Y ojo, no sé si lo has comentado, pero también hay TikTok, ¿eh?
Exacto, no, de hecho me he equivocado, porque en el TikTok es donde están los monitores, los personajes.
Pero los emails de entonces no se reciben. Pues yo estoy recibiéndolo desde hace un montón. A ver si va a ser alguien.
A mí me llega de pequeño un príncipe nigeriano. Pero sí.
Claro. Somos todos ricos. Un momento,
cuidado, que en iVoox a veces aparece un tal doctor Akereko que te dice que si estás en el punto muerto financiero del podcast, le puedes pedir ayuda, que él, pues...
Qué bonito.
Pues
estamos en el punto muerto moral, sí. Pero...
Tiene la solución a todos tus problemas también.
Perdona,
No, ya sabíamos que habría capulismo si venías tú. No,
si hay una tontería, tengo que cogerla como sea. O sea, la veo volar y tiene que cogerse. Claro.
No, pero me parece muy chulo y me gustaría mucho ver a más juegos intentando este tipo de acciones, ¿no? De cosillas así, que además incluso pueden ser un gancho perfecto, un cebo para la gente que quizá no conoce el título o que puede conocerlo a través de esto, o que incluso este detalle puede hacerle tener curiosidad por saber, ¿no?, más sobre el juego principal. Así que me parece muy, muy chulo.
Sí.
Una cosita que me gustaría preguntaros, sin entrar en spoilers, hemos hablado de las mecánicas jugables un poco, hemos hablado de la ambientación, es una historia de miedo, digamos, slasher, pero mi pregunta, sin entrar en spoilers, ¿creéis que la historia está a la altura de las expectativas? ¿Creéis que está a la altura del resto del juego, que todos los apartados rayan bastante alto? ¿O creéis que decepciona un poco?
A mí la historia me ha gustado precisamente porque da algunos giros la historia que no me esperaba, porque digamos el arranque me parece muy Supermassive, quizá demasiado, pero luego más adelante sí consiguen redimirse un poco. A ver, hay ciertas cosas que se ven venir. Yo no quiero ir de sobrado ni nada de esto, no soy ningún megalumbrera, hay ciertas cosas que se ven venir. Y hay otras que dices, qué interesante. Yo creo que precisamente una cosa que hace muy bien Supermassive es que te crea mucho lore alrededor. Un poco lo que estabais diciendo del metaverso, pero también que precisamente en pequeñas pistas, en trozos de periódico, te vas construyendo una historia, es decir, anda, sí que eso pasó, madre mía, ¿no?
Sí.
Entonces, no es que dé miedo, pero sí te da un mal rollo de cosas que han ido pasando y te hace sacar conclusiones un poco de lo que decís, de qué tontos son estos adolescentes, porque se meten en esta boca del lobo, pero también lo que decís de al final es culpa de los adultos, que son casi más necios que los adolescentes. Los adolescentes son más nobles en ese sentido.
Sí.
Y los adultos se meten en tantas capas que lían a todo el mundo, incluidos a los adolescentes. Hay mucho de eso y siempre lo ha habido en los juegos de Supermassive, por otra parte.
Sí. Yo estoy de acuerdo. Pero yo, importante lo que dice Dani, que es... O sea, pasa mucho con estos juegos que dices, vale, es un juego de miedo, es un juego de terror, sé que por dónde vais los tiros, si me meto en esta habitación ocurre tal. Saben moverlo muy bien para decir, te vamos a dar dos opciones. Las dos opciones van a tener algo que va a ir mal. Y tú dices, bueno, pero esta opción esta opción va a ser mal, pero no mucho. Bueno, pues a lo mejor esa opción de no va a ser mal mucho, resulta que sí que lo es mucho más. Sí. Y tiene sentido, ¿no? Es rollo, bah, se la han sacado.
Muchas veces
la...
hay pistas, ¿eh? Yo me he dado cuenta de cosas que digo, si ahora lo rejuego, me voy a dar cuenta.
El juego no te engaña. Puede ser críptico, a veces incluso definiéndose, puede ser críptico, incluso explicándote algo, puede ser críptico, pero tampoco engaña. Nunca intenta que si eliges no sea sí 100%, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene ese toquecito de que aunque elijas, nunca sabes muy bien por dónde van a ir los tiros. Ese tema el suspense está muy conseguido.
Y que no siempre es quick time event. También hay momentos en los que simplemente, por ejemplo, te dicen, y eso además es a contrarreloj, ¿no? Que te dicen, pues dale un empujón a este. Y tú puedes decidir no hacerlo. Sí, hay una barra, si se termina, pues no lo
las
haces.
Interrupciones lo llaman, sí.
Hay un momento... Perdona, Víctor. Uh-huh.
No, que está muy bien medido porque no todo es así. Por ejemplo, en Until Dawn daba la sensación de que no había ni un solo personaje que no pudiese opinar de algo sin tener que a un pibe detrás con un cronómetro en plan de venga, que venga, hemos quedado, venga. Y es en plan de no, tío, déjame que piense.
O el momento de qué pasa, Nen, del programa este.
Sí. Claro.
Pero es verdad, es verdad. ¿Cómo está? ¿Bien o mal? ¿Sabes? Claro. Y 10 segundos para responder.
Claro. El momento, date vida. Eso, date vida.
No, que esté bien en 10 segundos, no puedes estar bien más. ¿Sabes? Sí. Y cosas así. Por suerte tiene como elementos que sí que son en ese preciso instante y otros que no, y es en plan de oye, pues piénsatelo, macho, a lo mejor quiero ver, porque luego no queda del todo claro muchas veces, le pasaba por ejemplo a Fallout 4, pues es en plan de vale, sí, en este estado digo esto, pero ¿de qué manera?
Claro.
Déjame que lo piense bien.
Pero me parece muy bueno lo que apunta Uri, porque la inacción también es válida, es verdad que a veces no puedes, que tienes que elegir entre A o B. No, pero hay otras ocasiones en las que te pide el juego que apretes cierto botón o que hagas cierta acción.
Disparar el gatillo, por ejemplo.
Pero el juego no te dice, puedes no hacerlo. No,
no te quedas quieto. O no te quedas quieto.
Claro, te quedas quieto y no lo haces. Ya hay una escena al principio, justo al principio con el policía, de hecho, en el que por unos motivos el policía se acerca a la protagonista para quitarle una suciedad que tiene en la cara con un pañuelo, y el juego te da la opción de moverte y apartarte cuando ya hay cierta tensión. Cuando ya hay cierta tensión. ¿Te ha pasado a ti de que el policía te venga?
No.
¿No te ha pasado?
Te habrá pasado a ti eso. Eso es lo bonito que...
A mí sí me ha pasado. Que bueno. Lo hace de un modo un poco asqueroso, ¿eh? También te digo.
Es bastante asqueroso.
Es que este señor es un señor muy... Yo te estoy con Dani. Para mí es el mejor personaje del juego, ¿eh?
La mía moja un lápiz con la lengua.
También.
Eso. Por si acaso. Digo,
pero lo que pasó fue... Hostia, qué bonito esto. Estamos descubriendo cosas distintas. Lo que pasó fue que la chica tenía suciedad en la cara. El policía le dijo, no te muevas. Pero además, con unas pausas y con una parsimonia increíble, yo estaba jugando con mi pareja. Y el policía se acerca poco a poco el pañuelo a la mejilla y le digo a mi pareja, apártate.
Marca el uno.
Claro. Apártate, sí. Apártate y dice, no, espera.
Déjalo,
espera.
A ver qué pasa. ¿No?
A ver qué pasa.
Déjalo.
Experimentemos.
Correcto. Y se quedó, y efectivamente se quedó quieto y hubo otro outing, ¿no? Otra reacción y igualmente válida. Bueno, me parece muy chulo lo orgánico que es el juego a la hora de tomar decisiones.
Es que además, que no lo quiero dejar de mencionar, el doblaje es magnífico, ¿eh? El doblaje castellano.
Sí.
Muy bueno. Hay actores de primer nivel. Ya lo teníamos también con The Last Witch Sanzón, allí también lo hemos visto. Aquí hay uno que es el chaval, que no sé si veis la serie, yo es que como tengo críos, pues me toca verlo, de los Thunderman. Y es como, ¿por qué sale la voz del superhéroe de los Thunderman aquí? Por favor.
Salen muchas voces reconocidas. Sale el chico de 13 razones, Hermione de Harry Potter. O sea, salen un poco de todo. O sea, es que no han escatimado, la verdad.
Y que algunos saben cambiar muy bien el tono para parecer más jóvenes del actor de doblaje que normalmente hacen. Y es algo que a mí personalmente también me ha gustado mucho porque, hombre, en los videojuegos se ha mejorado mucho en el tema del doblaje. Poco se habla, ¿no?
Sí.
O sea, lo decimos, cuidado, hay doblajes como el de Metal Gear Solid, el 1, que son brutales con los actores sin haber sabido qué hacía su personaje ni dónde estaban. Y lo hicieron muy bien. Pero generalmente es difícil trabajar sin tener ni idea del personaje, del contexto.
Es que...
Y aquí se ha hecho un trabajo con un guión que es que, según Supermassive, que lo ha comentado el director del juego, los actores flipaban de las páginas que tenían de guiones.
Tiene que ser un guión gigantesco por las ramificaciones y porque
evidentemente
son diálogos.
Se supone.
Sí, hay muchos finales. Es verdad que achaca un poco los problemas del doblaje hoy en día en cuanto a videojuegos. No es un caso concreto de Quarry, sino que sucede en la mayoría de juegos, que son pues los típicos problemas de tono, ¿no?
Sí.
Cuando están con una conversación, pero parece que una frase, el tono no encaja perfectamente con el drama que está viendo. Esto es algo, desgraciadamente, que forma parte del doblaje, porque normalmente en los videojuegos, lo hablamos con Claudio un día, no tienen la imagen delante.
Claro,
¿no?
Correcto,
por cuestiones de producción.
Pero
y aún así, perdona, Uri, acabo, aún así, aun con esos errores o fallitos, el doblaje es espectacular.
Sí, sí, sí.
Va muy fino. Yo hay un momento que sí que me ha pasado, y es, no sé si lo recordáis, hay una conversación que tienen dos personajes que están en una furgoneta, y hay un momento donde el chico abre la furgoneta para hacer ciertas cosas, y a lo mejor la otra le ha contestado rollo pues en el tono irónico, vacilándose, claro. Pero de pronto le dice pero súper cabreado, ¿eh? ¡Te joyes!
Sí, es verdad. Eso cuando abre el capó de la camioneta.
Claro. Sí. Relaja, Jacob, que no ha pasado nada, que estamos de buena onda. Sí.
Pero no te chines.
Claro.
Y ahí lo sabes ver, que es en plan del actor ha leído esa frase y ha dicho, tiene que ser de este tono, ¿no? Pues
claro, porque al actor le dan la frase y le dicen, el tono es tal. Y entonces él tiene que hacer el tono que... Pero aún así, porque tiene muchísimo mérito hacer un doblaje de calidad de un juego tan complejo y con tantas líneas de diálogo, chapó y me quito el sombrero por el doblaje increíble.
Y sobre todo por las voces, que creo que también es lo que apuntaba Dani, ¿no? Al final, más allá del tono o del contexto, hay la calidad de las voces, y no solo por los actores, sino también por el sonido, ¿eh? Porque se nota mucho que se ha hecho muy cinematográficamente. Creo que se escucha muy alto, se escucha muy, muy contundente. Creo que el trabajo hecho a nivel de sonido en general, por lo que decíamos antes también de la banda sonora, es espectacular. Y por cierto, yo por mi parte también quiero terminar con una cosa, que es el tema de la rejugabilidad que comentabais, pero no tanto en lo que es lo más lógico, lo que todo el mundo ve, ¿no? Que es un juego con muchos finales, que hay muchas ramificaciones, que quieres ver cómo mueren los personajes y demás, sino también porque creo que hay pocos juegos, es una reflexión personal, pero creo que hay pocos juegos donde las ganas de rejugar el juego, por más rejugable que sea, cuando tú lo terminas, las ganas de hacerlo inmediatamente después, hay muy pocos juegos que te la den, ¿no? Sí. Sin embargo, yo con el hemos mencionado el prólogo muchas veces. Simplemente con la decisión de una cosa que el policía te dice, haz esto, no voy a decir el qué ni nada, y tú decides qué haces. Simplemente con eso, yo ya me he quedado con ganas de hacer lo contrario y ver qué pasa, si pasa algo o si no, o si vamos a acabar en el mismo sitio igualmente, que también puede ser, nunca lo sabes. Pero sinceramente, es algo que me vuela la cabeza, porque pienso, es que a lo mejor incluso hay escenarios o momentos que no has vivido. Simplemente en la primera partida, más allá de las muertes.
Seguro, hay algunas decisiones que ramifican totalmente. Y hay otras, además, que te llevan justo al mismo sitio, pero por caminos muy diferentes, en concreto algunas que se basan o en hacer el minijuego este de aguantar la respiración o hacer un quick time event chungo. Muy chungo, hay algunos quick time events muy chungos. Y al final acabas en el mismo sitio, pero cuando ya le vas pillando el truco a la dinámica, dices, vale, ¿qué quiero hacer? ¿Me quiero complicar la vida con esto y ser más héroe o tiro por lo fácil? Y la verdad es que eso mola mucho también, el experimentar con otras formas de hacer lo mismo.
O sea, cuando el juego te dice que cada decisión cuenta y que tiene consecuencias, en este juego es así, es real, ¿no? Realmente tiene consecuencias en la historia.
Y mola mucho que no lo hemos destacado, el hecho de llevar 9 personajes, pasar un poquito en Until Dawn, llegaba un momento donde te perdías. O sea, donde decías, vale, ¿dónde está este menda? Aquí hay un apartado en particular donde te viene cada parte del mapa y siempre puedes optar a verlo. Y eso te ayuda mucho a decir, ah, este está por aquí. Bueno, a lo mejor es que, oye, pues si con este personaje me va a llevar por acá, igual me los encuentro, igual pasa tal. O sea, te dan bastante información y es muy agradecido a la hora de encontrar todas las pistas. Yo no hay ni una sola pista que no pueda dar al L1. Y ver la información, porque
totalmente.
La lees, tienen como distintas capas de información, o sea que te va abriendo pistas de del mismo apartado, y entonces ya vas pillando aún más idea, es decir, a lo mejor es que esto está...
Te genera curiosidad genuina por saber qué está pasando, por saber más de ese mundo, porque está muy bien construido, es muy atractivo, y creo que recoge perfectamente bien el tipo de películas que comentábamos al principio, ¿no? Estas películas de adolescentes, un poco de serie B, slashers, con cierto toque fantástico, ¿no? Y me parece muy, muy bien, muy, muy, un juego que a mí me ha gustado, me está gustando, no me lo he pasado muchísimo. Una cosita que os quiero preguntar para dar el cierre. ¿Es lo mejor que ha hecho Supermassive para vosotros?
Voy a decir que no. Para mí, fíjate, porque me parece más valiente, me parece el más original de los que ha hecho House of Ashes. De The Last Pictures Anthology. Es el más diferente de todos y es el que menos miedo da de todos.
Sí, es verdad.
Pero es el que te deja, por lo menos a mí, con la sensación de decir, soy un superviviente. Más que los otros, que lo tienen todos, ¿eh? Pero para mi gusto ese. Y el final más loco de todos lo tiene Little Hope. Si no lo habéis jugado, jugad a Little Hope y ves el final porque dices, no puede ser.
Sí, me han dicho que está bastante, bastante
guay.
No
puede ser. Sí, sí. Pero me parece que en términos generales es el más pulido. De todos. Eso es como experiencia, yo me quedaría con otra experiencia personal. Pero como recomendación para el gran público, yo sí recomendaría más este porque está más pulido.
O sea, como obra en general sí que tiraría por ahí. El, o sea, completamente. Yo vamos, igual, ¿eh? O sea, aunque me quedo con este. O sea, a mí me ha gustado, me está gustando mucho este título, esta entrega. Y creo que hay una parte que, y con esto yo cierro, por ejemplo, que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que es un videojuego que interesa mucho para rejugar, como tú decías, Borja, con gente.
Sí, ¿sabes? Sí, totalmente.
Es uno de esos videojuegos que dices, igual me lo he pasado ya. Pero ahora que vienen mis colegas a casa o que estoy en llamada con alguien, ahora me apetece jugarlo para ellos o que lo jueguen ellos y estar yo, aconsejar, vivir sin necesidad incluso del mando. Creo que eso está muy bien y no muchos videojuegos llegan a esa parte. Y tirando de aventuras gráficas, aventuras interactivas así de este estilo, creo que se agradece mucho y creo que funciona muy bien. Es el típico juego que dentro de 6 meses se va a poder seguir jugando. Va a ser muy divertido ver cómo funciona con otra gente y de otra manera.
Sí. Es que te pongan Scream, pero que tú puedas decidir qué les pasa a los personajes, para que la gente se haga una idea. Y eso pues tiene mucho componente
y
social.
Y sin ser el asesino, que también tiene la gracia.
Sí,
¿no?
Verdad.
Realmente.
Oye, se me quita la gracia si no soy el asesino. Yo
un último detalle que estaba mencionando Víctor también, el tema del multijugador. Recordar que el multijugador online, que se podrá jugar solamente con gente de la misma generación de consolas que tú, se retrasó.
Volaría mucho con gente de tu misma generación, ¿no?
de edad, ¿no?
Estaría muy bien. No puedes jugar con...
Borja lo tendría muy complicado para encontrar amigos para jugar, pero dejando
muchas gracias,
eso,
Uri, muchas gracias, majo, lado, qué majo eres,
Bueno, a lo mejor con Dani podrías jugar, ¿eh? Borja,
pues encantado.
Perfecto.
Hombre, si me deja la mitad de su pelo, yo juego a lo que
quiera. buena respuesta. Bueno, simplemente decir que el 8 de julio va a estar disponible el multijugador online de Quarry. La última y muy breve, pero personaje favorito, solo me podéis decir el nombre.
Yo Caitlyn, la chica asiática, con mucha diferencia.
¿Víctor?
Yo la chavalita esta, es que no me sale, ¿qué se llama? El Nem, iba a decir. Es que es como, la llaman por un diminutivo, pero no me acuerdo ahora mismo, la que se lía con Jacob al principio.
Chica, la influencer, ¿quieres decir?
La influencer, sí.
Emma.
Me flipa porque esa chavala ha venido a torear. O sea, esa chavala ha venido a campeonar. Ha dicho, yo vengo, pero así, literal. O sea, es que empieza el juego y dice no, yo vengo aquí de verano, a mí no me vas a meter ahora en movidas de qué tal. Yeah. O sea, me lo voy a gozar aquí y no me para nadie. Y pues me parece la mejor, o sea.
A mí yo tengo que decir que me encanta el policía, me parece Travis, un personaje increíble. Pero también me parece muy adorable y que está muy bien tratado el personaje de Abigail. Que es Ariel Winter, que es la que comentaba que aparece en Modern Family. Me gusta mucho el tipo de personaje que es y está muy bien plasmado.
Es más realista quizás al ser más complejo también, ¿no?
Sí.
En algunos aspectos. En fin, chicos, ya lo veis, ¿eh? Nos gustaría seguir hablando aquí pues 2 horas más con vosotros, pero no va a ser posible. Lo que estoy seguro es de que vendréis una tercera vez, porque queda claro que tenéis mucho que contar.
Yo seguro.
Tú si no juegas bien a mis juegos, no vas a volver directamente.
Molaría que fuera el mismo podcast, o sea, hablando de The Quarry. Pero igual, mismas preguntas, pero que decisiones distintas.
Decisiones totalmente diferentes. Distintas. Sería muy meta esto, sería muy meta.
Total.
En fin, chicos, ha sido un placer enorme contar con dos monstruos como vosotros.
Tú sí que eres feo.
Y la verdad,
la verdad es que
me lo he pasado fantásticamente bien, así que muchísimas gracias.
No, perdona, Uri, perdona, uso mi poder de rebobinación, el rebobinado, para decirte que te has equivocado.
Pido disculpas.
Los invitados recordarán esto, se están impacientando porque tenemos que hacer un poco la promoción. Víctor, Dani, ¿dónde podemos encontraros en redes? ¿Dónde podemos leeros, veros, Dani, por ejemplo?
Bueno, pues ya sabéis, nos podéis encontrar siempre en hobbyconsolas.com, también en nuestros canales de YouTube y Twitch. Yo personalmente, pues me podéis encontrar los domingos a las 10 de la noche haciendo directos retro y cargándome consolas más veces que las que no. O sea que ahí los tenéis en los canales de redes sociales de Hobby Consolas y en hobbyconsolas.com.
Maravilloso. Víctor, gracias por venir. Venga, gente, hasta la semana que viene. Víctor, adelante, por favor.
De hecho, es una experiencia ver a Dani con los unboxing.
Total. Es una experiencia ver los vídeos de Dani, sí.
Es muy recomendable, la verdad. Nada, en mi caso, pues ya sabéis, más o menos, me podéis ver todas las noches, horas intempestivas, en lo que va siendo en Twitch, en el canal de Polo.
Y cuando dice horas intempestivas, son horas intempestivas, son verdaderamente las 4 de la tarde, o incluso las de la tarde
también.
Las 4 de la mañana o las 6 de la mañana también.
Sí, Borja, a lo mejor hace pole también. Sí. Polo hace pole.
Podría ser Víctor el que hace pole en los comentarios del podcast.
Completamente horario de Quarry. O sea, a partir de las 12 de la madrugada, cuando la oscuridad es plena, ahí estamos. O sea, eso es así. Y luego, pues igual, por la mañana, por la tarde. Y nada, en este caso, pues por Twitter, por polo, arroba polo es Víctor, directamente, pues si no lo sabíais, pues ya está. Ahí ando dando la turra.
Maravilloso. Pues ahora esperamos que sigamos, que sigáis dando la turra con nosotros en otro programa futuro. Muchas gracias, guapos.
Un abrazo.
Chao. Gracias.
Borja, tú has suspendido el juego de hoy, pero te voy a dar más oportunidades para redimirte y para demostrar que eres un tío súper ingenioso, como siempre me has demostrado, ¿eh?
Muchas gracias, me gusta mucho
decirte,
como...
tengo que decirte que eres la persona más ingeniosa con la que he trabajado, ¿eh?
Qué bonito, muchas gracias. Lo dices con cierta condescendencia, ¿no?
No, lo digo porque me siento mal por hacer bromas, claro, que son bromas, pero eso. Yo me siento mal igualmente, porque yo no soy así. Entonces,
la dinámica de los episodios es, sí. Me meto con Borja, me siento mal, le digo algo bonito. Empieza el siguiente programa, me meto con Borja.
Pero las cosas bonitas son de verdad y lo otro son bromas. Tienes que quedarte con eso.
Te lo permito.
Yo te he dicho que tu destino estaba en mis manos, eso no ha cambiado, ¿vale? Entonces ahora yo voy a decir, Borja va a leer los comentarios de Twitter.
Perfecto.
Y los va a leer de forma graciosa, ¿vale?
De forma graciosa, sí. Vale. ¿Que te frío un huevo también, Uri?
Lo que tú quieras. Bueno, esto lo hacía Herminia.
Sí, es verdad.
Un saludo
verdad.
A Jen.
Las concretas
aquí,
de Herminia se le echa de menos. Un abrazo a nuestra querida Jen. Y sí, porque como cada semana hemos preguntado a nuestros seguidores...
Hoy le hubiera gustado el programa a Jen. ¿Se lo podemos dedicar?
Este juego a Jen le fliparía. Este es el típico juego que a Jen le gustaría mucho. Le hubiera gustado mucho estar aquí, sí. Pero como cada semana decía, os preguntamos en Twitter, en la cuenta de PlayStation España, @PlayStationES, todo junto, @PlayStationES, pues una pregunta relacionada con el tema del que vamos a hablar en el podcast. Y esta semana, como no podía ser de otra forma, os hemos preguntado sobre The Quarry. ¿Cómo se debe jugar a The Quarry? ¿Solos? ¿Acompañados? ¿A oscuras? Y aquí mi respuesta sería solos y a oscuras, que es tal cual la respuesta que ha dado Robix, a oscuras y solo, por supuesto. Tenemos que decir que es un juego muy social también, que está muy bien jugarlo siempre en compañía, pero si quieres realmente sentir el congoje, ¿no?, de este juego, yo apuesto por solos y a oscuras, que es como jugué el PT, de hecho. Solos a oscuras y con auriculares, no lo recomiendo.
Hombre, yo no sabría responder, no sé cómo hay que jugar a The Quarry. Yo creo que hay que jugar, pues...
Como quieras.
Como te dé la gana, ¿no? Pero,
claro,
pero la cuestión es sufrir un poco. Yo creo que tenemos que jugar de una forma que podamos sufrir. Si tu forma de sufrir, pues yo qué sé, es comerte un picante mientras estás jugando, pues bueno,
claro.
También lo puedes hacer, ¿no?
O mientras estás jugando, hacer la trimestral. También eso también puede
ser. Que
se
nos iba.
Hay que hacer el chiste de autónomo.
Que fallaba, ¿eh? Sería el primer programa en el que fallamos. Por cierto, voy a decir algo, que no lo dijimos el otro día. ¿Cómo puede ser que hiciéramos un programa de Saints Row, que es un programa muy gamberro, y nadie dijera que era el programa número 69 de Quinto Nivel? Ahí lo dejo.
Anda, no, es verdad.
Hoy es el 70,
bonito,
¿eh?
Bonita cifra y bonito juego para unir ambos hitos. Bueno, después tenemos a Jensen Game Mode, que dice, hay que estar solo, oscuro uno mismo, ¿eh? Hay que estar atormentado.
Hay que estar solo y oscuro, cuidado.
Sí, hay que estar muy atormentado, ¿no? Para poder...
Sí.
Y con cascos. Y si se puede, de gamers, que se escuche muy bien y que nadie moleste, y si se puede, alejar todas las distracciones.
este comentario es el ganador, ¿eh?
Sí.
A mí la parte que más me gusta es, si puede que nadie moleste, si puede ser, por favor, que nadie...
Algo me dice a mí que es posible que...
Borja,
es
que tienes que hacer la comida ya.
Claro, pero es posible que Jensen sea padre, porque me encanta como dice, si se puede, ¿no?, que se escuche muy bien y que nadie moleste, y si se puede, alejar las distracciones del plan.
Yo creo que está rezando más que enviar un comentario.
Sí, por favor, niños, dejadme 5 minutos en paz, que quiero seleccionar esta decisión. Sí, tiene esa pinta.
Oye, y el comentario de Navita7Senpai dice, a oscuras y con el perro lejos de mi habitación, que no me lleve un susto. Es decir,
claro.
A ver, ¿tienes un perro o qué es lo que tienes en casa? Porque habría que ver el perro también, ¿eh?
Claro. Hombre, tú imagínate que estás a oscuras y de repente el perro te lame la mano. Estás jugando al The Quarry y de repente el perro te lame la mano. Hombre, más rollo tiene que dar. También te digo, muy pequeño tiene que ser el perro para no darte cuenta de que se está acercando. Pero bueno, muy concentrado.
Y luego ya vienen los graciosillos, ¿no? Estos los que aprenden de Borja y dicen, pues Sephiroth22 dice con las manos, otro dice con mando.
Sí. Bueno,
¿con qué más podríamos jugar a The Quarry? Pues sin nada, ya lo hemos dicho, ¿no? Es decir,
bueno,
sin
está
mando,
Ricardo.
No te hace falta el mando en realidad, Sephiroth, o sea, no te hace falta en este juego.
Está Ricardo que sugiere una versión VR como Resident Evil. Ojo, una versión VR, pero ya te digo que igual no llegas a mañana jugando a esto en VR.
También puede ser. Al igual nos salva de hacer la siguiente trimestral también, pero de momento no es lo que pretendemos. Oye, Borja, después de leer un poquito de Twitter, ahora voy a pedirte que hagas de azafato de iVox y te voy a dar una buena noticia. Después de un episodio en el que no hubo transcripción en mi otro podcast,
sí.
Cosa que sigo sin entender... Sí, pero bueno, me quejé y iVox, como me escuchó, pues bueno, me ha vuelto a hacer transcripción en el siguiente episodio. Y ahora ya formo parte de Dragon Ball, Borja. Sí. Soy un personaje de Dragon Ball, ¿vale? Soy Uriol Ball.
Uriol Ball.
Uriol que... Ball hubiera.
Uriol Ball hubiera, me gusta mucho.
Que es la primera vez, es la primera vez que escribe casi bien Ball, ¿no? Porque lo ha
hecho. Es que
lo
yo con creo. B. Yo creo que sí. Estás enseñando a la IA. Creo que estás perfeccionando el algoritmo, Uri, y que formarás parte de la. Tu nombre será una de las claves que hará que la inteligencia artificial evolucione en el ser humano. Your Robot de Isaac Asimov se va a quedar en nada comparado con cómo la IA va a intentar aprender a decir tu nombre. Efectivamente, hoy eres Uriol Ball hubiera, ¿no?
Uriol Ball. Correcto.
Me gusta mucho. Además, es muy V-Ball, ¿no? El gran director de cine de adaptaciones de videojuegos.
No, gran director no es ese.
Gran director, el mejor. Yo creo que es el mejor director que ha dado el séptimo arte.
¿Cuál es la mejor película que ha hecho, Borja?
Como aquella de siempre de miedo, la adaptación de...
The House of the Dead.
The House of the Dead, la mejor película. Y Blood Rain también, bueno, maravillosas películas. Os recomendamos fuertemente.
La de Doom era de ese señor también, ¿no?
No, la de Doom no era.
La de Doom no era, pues también era muy mala, lo siento.
No. La de, bueno, son terribles, digámoslo sí. Rápido y sin
anestesia. Por suerte
sin,
ha cambiado un poco esto. Ahora se hacen buenas pelis de juegos.
Que las financiaba él, ¿eh? Las financiaba él de su bolsillo. Pero bueno, no es el caso. Vamos a hablar de los comentarios, efectivamente, que están en iVoox, que sabéis que cada semana también podéis escucharnos en iVoox y aquí leemos los comentarios. Y como cada semana, puntualmente, a las 02:26 de la madrugada, José Firot ha publicado su comentario. Un comentario...
Hay más lore que no entiendo, ¿eh? Por cierto, hay que explicar cosas aquí.
Aquí se ve que José Firot ya se ha confiado. José Firot se sabe ganador, se sabe poleador constante. Y su comentario es, pole al inicio significa beneficios. Y pone la S de dólar justo después.
¿Pero por qué? ¿Tú sabes de dónde viene eso? ¿Dónde viene eso? ¿Qué está pasando?
No lo sé, no lo entiendo, entiendo menos la respuesta que le da Tipsy Potato Girl.
Mucho menos todavía. Sí, sí.
La respuesta de Tipsy Potato Girl es cogollos.
Y 2 minutos después, ¿eh?
Dos minutos después, sí.
Yo creo que es. Está enfadada porque se lo quitaron.
Claro, seguro que Tipsy Potato Girl había venido a hacer la pole. Se ha encontrado que ya estaba José Firot, que desde las 2 de la mañana seguro está haciendo F5 para ver si se publica el podcast. Y pues, se ha cabreado un poco.
Yo creo que está de antes, ¿eh?
Pole al inicio significa beneficios.
Sí, pero rima. A ver, ¿el señor X paga dinero para el que hace pole o qué está pasando aquí?
Oye, porque, no lo sé, igual sí, igual sí, igual le pasa comisión.
Me pongo el despertatorio también para hacer pole.
Sí, no lo confirma. Pero ojo, que rima, ¿eh? ¿No te has dado cuenta? Pole al inicio significa beneficio.
Cogollos no. Entonces,
Cogollos me desconcierta un poco, pero bueno, bien. Luego tenemos otros dos, un saludo a José Firot, por supuesto, y a Tipsy Potato Girl, gracias por estar ahí cada semana, sin duda. Luego tenemos otros dos comentarios. Más extensos.
Bastante más, ¿eh? Menos mal que te toca a ti hoy.
Sí, bueno, sí, qué bien, ¿verdad? La semana pasada también me tocó a mí, no sé por qué. Pero bueno, esto dice Antonio, que lo publica ya una hora más normal, a la hora a la que nos levantamos todos aquí, que es la 1:42, una hora de madrugación.
Habla por ti, tío.
Dice, buenas, como oyente de este y del otro podcast que tienes, Oriol, un poco decepcionado porque no te llame Val hubiera, y a veces también con Carlos Gallego comentando algún análisis de algún juego. Total, lo que quería decir a este oyente, José, es que es un placer también oírlo porque se nota que es una enciclopedia y en otro podcast me ha asombrado de lo que sabe de películas y videojuegos y suelta muchos chascarrillos que a mí personalmente me gustan mucho. Con lo cual sigue mandando audios que cuando uno te oye digo ahora a ver este hombre que es un sabio que va a contar y aprender, claro, y otra cosa que os quejáis mucho de que no tenéis mucho tiempo para jugar X y la edad, ya sé que es coña, pero le eche que hay gente que en la última semana hemos jugado una orilla que entre el trabajo y cuando está mi mujer en el curro de tarde me voy con mi hijo a dar una vuelta ya sea a parque u otras cosas, no tengo tiempo para nada y tengo 40, pero vamos, me considero joven todavía. Oma. Si no es porque dije que me iba a quitar horas de sueño, no lo hubiera podido echar 220 horas a Elden Ring, pero en eso sí noté la edad que dormir una media de 4 horas y al curro otra vez a las 6... Ahí sí dije, como decía este hombre de arma letal, estoy demasiado viejo para estas cosas. Carita sonriente con gotita cayendo. Un abrazo, que sois unos cracks.
Oye, este comentario me encanta. Mira, en primer lugar, comentar que se está refiriendo a José Omar Núñez Barrios, ¿vale?
Sí,
que es el oyente
correcto.
Que nos envió ese audio tan chulo, que está también enviando siempre en mi otro podcast. Y me gusta que comente que también lo escucha ahí.
Pero
sus comentarios son brutales. José Omar es un tío maravilloso
sí,
que sabe
cierto.
Muchísimo de, de cine también, cuidado, sabe mucho de cine.
Pero tengo que decir que Antonio tiene razón. Me estoy quejando de que no tengo tiempo para jugar en un trabajo que precisamente trata sobre videojuegos. Entonces, claro, no me puedo quejar tanto como se podría quejar él. Que quizá
ya, pero luego 220 horas en Elden Ring. A ver,
claro,
¿dónde las sacas?
En Elden Ring tengo apenas 100, también te digo, ¿eh? No he podido dedicar más para mí porque tengo que jugar a otras cosas. Pero sí que es verdad que somos privilegiados y
totalmente.
Así que...
Y gracias, Antonio. Me ha gustado mucho lo de leer los comentarios. Yo creo que puedes presentar pasapalabra ya, ¿eh?
Sí, sí, estoy ahí, ahí.
Estoy ahí.
Con la B, apellido de un increíble presentador del podcast de PlayStation 5.
¿Cómo que con la B?
Claro,
eso
Ball.
Eso lo hace iVox.
No, hombre, eres, claro, Ball, perfecto.
No, luego con la B, Baño Nevera. ¿Qué dices tú, hombre?
Pero que eres ya, Oriol Ball Huguera.
Ya no te puedes llevar el rosco. Mal, has fallado la B.
Luego está el comentario de Matt Murdock, que dice, muy buenas. Este es nuevo, sí, creo que sí. Muy buenas. Debo decir que habéis mejorado mucho, en mi opinión. Tenéis mucho más ritmo y se os ve súper cómodos y naturales. Me ha encantado el tema de debate y me he sentido muy identificado con el tema tiempo, aunque en mi caso soy un cazador de platinos e intento pasarme los juegos al 100%, siempre que no sea un coñazo. Por ello, procuro saber muy bien lo que me compro, ya que intentar platinarte una castaña de juego puede ser un suplicio. También miro la duración y dificultad de los trofeos, aunque no es algo definitorio, si es otro factor a tener en cuenta. Lógicamente, si un juego es bueno, me da igual que los trofeos sean chungos, como en Returnal, que tiene trofeos aleatorios que son un dolor de muelas. Os seguiré escuchando. Un abrazo. Gracias, Matt. Muchísimas gracias por esa observación y por tus comentarios. Muchas gracias.
Fantástico. Además que está bien, ¿eh? Que comente lo de que tiene casi una enfermedad, ¿no? Como del plan. Es que el juego es muy malo, pero bueno, a lo mejor depende de cómo me saco los trofeos, ¿no? Si son fáciles.
Ya hemos comentado alguna vez que yo llegué a comprarme. ¿No? Sí, a alquilarme juegos de dudosa calidad solo para sacar trofeos. Ya dejé esas prácticas, pero sí, sí, es verdad que genera esa sensación.
Y a veces hay juegos que tampoco son muy buenos, pero tampoco son malos, que tienen un platino fácil. Oye, apetecen de vez en cuando también, por el simple hecho de completarlo todo y conseguirlos. Fíjate tú que hay algunos que, por ejemplo, los Spyro, de la trilogía de los remakes, la verdad es que están muy bien también para conseguir platinos, entre comillas, más o menos fáciles. Y que
son súper divertidos. Que se puede considerar incluso como un objetivo del propio juego, que no hay nada malo, por supuesto, en aprovechar un juego y sacarte el platino. Pues más, es totalmente admirable.
Totalmente. Oye, Borja, debo decirte que no estaba recordando tú bien, ¿eh? La semana pasada leí yo los comentarios que leíamos las armas de Elden Chronicles.
Lo he dicho, lo he dicho a voleo.
Estás haciendo muchas facturas, Borja. Lo
he dicho a voleo para ver si colaba, pero yo sabía que tú, como gran profesional que eres, lo ibas a comprobar.
Ah, no, no lo he comprobado, lo he recordado.
Lo has recordado, perfecto. Digo, pues claro, sí, es totalmente posible. Lo he dicho un poco para marcarme el piso.
Lo que sí, Borja, es verdad que, curiosamente, yo no te digo que esté hecho adrede, pero te toca normalmente con los comentarios más gordos, ¿sabes?
Sí, más largos, ¿verdad? Sí, y entre eso y que tú me pides que meta fantasía,
consigues. O sea, ¿cómo no voy a seguir pidiendo si me lo das todo? Porque tú no lo entiendes, eso. Hay que aprender a decir que no, Borja.
No, porque te respeto y te quiero como compañero. No como otros.
Y hasta como compañero nada más, ¿no?
¡Hombre!
Bueno, ahora vas a poder demostrarlo si quieres, que nos vamos con el audio. Sí, que no se puede decir juego. ¿Cómo lo llamarías hoy? ¿Artefacto sonoro?
Artefacto cultural.
O sea, es sonoro en este caso, ¿no?
¿Videojuego sí que vale o no vale porque incluye la palabra juego?
No sé, puedes decir lo que tú quieras, ¿no? Me ha faltado que dijeras juguete electrónico, ¿no? Algo así.
Mira, también. Sí, es verdad. Juguete electrónico, cierto. Rayo magnético, sí. Bueno, pues efectivamente te toca ahora mismo, ¿no? Te toca ya.
Me toca,
¿verdad?
Ah, bueno, no, antes Pinganillo, cuidado.
Pinganillo, control, ¿qué nos dice control?
Tenemos un audio. Sí, control no habla mucho, pero cuando habla es para. Vamos a escuchar un audio de Narcofa que tenemos, a ver qué nos dice nuestro amigo Narcofa, que ya lo conocemos. ¿Qué nos cuenta esta vez? Vamos a ver.
Muy buena, gente Nebel. Soy Narcofa. Quisiera daros primero las gracias por estar ahí semanalmente a Uri, a Borja, a Simbrekis y a ese equipazo que tenéis siempre detrás, por traeros semanalmente siempre lo mejorcito de PlayStation. Y yo quería dejar este audio a colación del último programa que hicisteis, ese más personal sobre los juegos que dejáis a medias y demás. Y es que cuando estaba escuchando, se me vino totalmente lo que me pasó a mí con uno de los juegos que yo creo que la gente le tiene como mucho miedo, que es el Sekiro. Yo pasé de la PlayStation 1 a la 4 directamente, con un espacio temporal de 20 años casi sin tocar consolas. Y bueno, yo estaba viviendo entonces en Estados Unidos y me compré la Play 4 porque estaba el Resident 2 y el Crash, el remake, y me vino muy arriba y lo quise volver a jugar. Y bueno, empecé así a volver a tener un poquito de contacto con la actualidad de los videojuegos, y a mí la cultura oriental siempre me ha flipado. Y estaba por ahí entonces el Sekiro y dije, hostia, pues un samurái, pega botes y con cuchillos y sangraza, y así una ambientación fantástica, pero que da mal rollo en algunos puntos, etcétera. Luego ya descubrí que era de From Software y ya tal. Pero bueno, claro, empecé a jugar Sekiro sin tener ni idea de haber jugado nunca a un Souls. Y claro, pues tardé la vida en llegar, como quien dice, justo a, pues yo qué sé, a, no es pantallas, pero justo antes de pelear con la vieja. Tampoco no quiero entrar en spoilers. Me costó la vida, me ha costado la vida muchísimo. ¿Y qué pasó? Que para ese entonces, pandemia y lanzamiento de Resident Evil 3, Final Fantasy. Así que Sekiro se quedó aparcado durante meses y meses, hasta que le quise dar otra oportunidad y ¡buah! Nunca mejor, ¿eh? Me lo acabé pasando 3 veces para sacarle el platino y súper, súper decidido, súper disfrutón. Yo entiendo, y por eso a lo mejor lo de tocar otros temas, de lo de la esa controversia, si es que se puede llamar así, de la dificultad de los juegos y demás. Y yo soy también el más manco, como el que más, pero hostias, lo disfruté muchísimo. Es posiblemente el juego que mayor satisfacción me ha dado el decir, coño, he podido con esta basura. Pero en serio, muy, muy, muy top. ¿Y juegos aparcados? Pues ahora tengo muchísimos, porque me quita la vida otra cosa que se llama el del Ring, y entre el Okami, fíjate, el Cazafantasma lo tengo aparcado 2 veces. 2 veces lo he empezado, 2 veces se ha quedado ahí en la miseria. Y alguno más que esté ahí que ni me acuerdo, pues qué debe de contar. Sí, el problema es sacar tiempo al final para disfrutarlos, y si no aparece otro que dices, ah, mira, voy a empezarlo, y al final te chupa la vida. Así que nada, chicos, muchísimas gracias y 3 minutos clavados. Venga, no aburrirse.
Muchas gracias, Narcofa.
Las despedidas de Narcofa son fantásticos. No aburrirse. Sí, sí, sí. Bueno, pues.
Yo tengo que decir que la gente que se pasa a Sekiro son héroes para mí. Sekiro son. Yo creo que es el juego más difícil de From Software.
3 veces y con platino, ¿eh? Yo no juego todavía a Sekiro, pero tú lo sabes, es difícil el platino. O sea, más allá del que el juego es difícil. O sea, el platino es más difícil que pasarse el juego. O sea, muy, mucho más difícil, ¿o qué?
Para mí es imposible. O sea, para mí, ni en 3 vidas, yo creo que me podría sacar el platino de Sekiro. Madre y mía. También te digo, son juegos que sí que es verdad, comentaba él que era un novato en los juegos de From Software. Y empezar con Sekiro es tener unos buenos redaños. Y son juegos que te hacen mejor jugador, yo creo. Son juegos pulen.
Como para aprender, ¿eh?
Claro, claro. Pero es que son juegos que te ayudan a pulir pues los reflejos, a pulir la visión periférica, la reacción.
Tener paciencia,
son juegos
también,
que...
¿no?
Sí, sí, totalmente.
A lo mejor luego vas a un hack and slash más normal y no juegas de la misma forma, ¿no?
No
porreas botones. Te fijas en los patrones.
Y aceptar el fracaso, que también creo que es muy importante en los videojuegos, llegar a aceptar el fracaso, y si te matan, forma parte del juego, es una mecánica más. Y sí, sí, sí. Así que muchas gracias, Narcofa, por tu testimonio y muchísimas gracias.
Hay otra forma de aceptar el fracaso en la vida, Borja, que es el momento en el que te haces autónomo también.
Sí que es verdad. Eso ya más por resignación que por también experiencia o por aprender algo. Sí. Por resignación, también. Sí, sí.
Pero queda claro. Oye, decir que no es manco, ¿eh? Narcofa, yo jugué con él online de Crash Team Racing. Yo soy bueno jugando a Crash Team Racing y parecía muy malo jugando, ¿vale? Esto lo tengo que decir.
A su lado, ¿quieres decir?
Hombre, pues totalmente, o sea, a ver, es una locura. Yo juego una vez, ¿eh?, en la vida solamente con Narcofa, porque es un oyente de otro podcast, y una vez organizamos una partida online con mucha gente en el Crash Team Racing y en el remake, en el Nitro Fuel, y la verdad es que es tremendo este tío jugando, ¿eh? Quiero decir que yo creo que, a ver, malo no eres. O sea,
es que
no,
hay gente
no
que hay gente que nace con habilidad, hay gente que ya nace con habilidades, y bueno, Narcofa será uno de ellos. Un saludo y un abrazo enorme desde aquí, Narcofa.
Totalmente. Y ahora sí, Borja, ahora sí me puedes torturar, porque bueno, yo la semana, semana pasada te lo dejé pues bastante fácil, creo.
Te digo una cosa, es muy fácil.
Sí.
Es muy fácil, pero por diversos factores. Y te voy a dar pistas de antes.
¿Ya, de antes?
No, vale. Pongamos el audio y te doy pistas. No. Vale, ponemos el audio y te doy pistas después. ¿Vale?
Acepto reto.
Vas a escuchar una especie de ambientación musical. Ambientación. Algo, música ambiental. Y me dices a qué te recuerda. A ver.
Eso me gusta.
Vale, como ves, esta vez no es tanto una canción muy reconocible o que sea distinguible en un videojuego, sino que es un sonido ambiental recurrente que sucede durante todo el juego. Te voy a dar unas pistas porque es muy difícil que puedas adivinarlo así, es muy difícil y soy consciente. Yo lo tengo fresco porque lo he retomado recientemente, hace un par de días que lo retomé. Creo que es uno de los mejores juegos de la generación de PlayStation 3 es un juego que ahora va a vivir un revival. Es un juego que tiene 3 entregas. Es una saga que tiene 3 entregas. Este en concreto es del primero de ellos. Y es un juego que te gusta mucho. Estoy convencido de que te gusta mucho, que lo disfrutaste mucho. Otra pista, es un juego que la tercera entrega es más chustera. Es un juego...
Ahí me ha descolocado. Creo que lo tenía hasta ahí. Bueno, no. A ver, sigue. Me gusta.
Es un juego que también es un poco de... Bueno, un poco no. Es de miedo, recuperando un poco el tema de Quarry. Y fue bastante bomba en su momento. Y el primero salió creo que sobre 2009, creo recordar. Te daría más pistas, pero es demasiado listo.
Wow, pues te voy a decir algo. Es evidente que el juego lo he jugado, ¿vale? Porque, sí. Porque las pistas que estás tú dando, o sea, de esa generación, he jugado prácticamente todo lo que hay de terror.
No, lo has jugado.
Incluso Walking Simulators, ¿vale? Que hay muchos. Pero claro, lo de la trilogía me ha matado. Porque yo estaba pensando en algunos juegos que no tienen tantas entregas. Y mucho menos que vayan a tener un revival.
Un revival, permíteme decirte.
Sí, que puede ser revival... de cualquier tipo, ¿no? Ya entiendo. Pero igualmente. A ver, dime.
Te voy a dar otra pista. Esta pista bastante definitiva. Esta suerte de revival es el mismo creador, digamos, va a hacer otro juego fuera de esta saga que recoge un poco ese testigo.
Por el amor de Dios, claro. Y ahora reconozco el sonido y todo. No hace falta que digas nada más.
Ya está.
Bah, madre mía, soy muy tonto. Es lo que te estaba diciendo, de esa generación. ¿Cómo que no he podido pensar en eso? Es Dead Space, por el amor de Dios.
Por supuesto.
¿Tú sabes la turra que yo doy con Dead Space en mi otro podcast, Borja?
Tengo que decir una cosa.
Oye, además el sonido lo reconozco ahora en todo momento, vamos.
Dead Space, el primer Dead Space se mantiene...
Junto a Resident Evil 4,
es de lo mejor que se ha hecho en el género.
Bueno, y Resident Evil 4, digo, de la generación, es de antes, ¿no?
Pero, sí, es de...
De la siguiente generación, para mí, el mejor juego de terror.
Pero es de lo mejor y recordemos que The Callisto Protocol sí. Project, The Callisto
Protocol,
que también dirige Glenn Schofield, saldrá este diciembre, como se anunció en el State of Play.
Madre mía, el trailer del State of Play del otro día.
El State of Play, el último State of Play, o sea, era yo viendo E3 hace 15 años.
Sí,
esa emoción que sentí viendo el State of Play, que hasta mi pareja dijo...
¿Y la fecha del Stray, que no hemos dicho nada, pero...
Stray, Resident Evil 4... Pero bueno, es que si nos ponemos a... Pero fue súper emocionante ese State of Play.
Hostia, hoy me has tocado la patada, porque has cogido algo que debería haber acertado la primera sin pista alguna,
No pasa nada. Por eso elegí el sonido ambiente, digo, porque si elijo alguna música... Aunque Dead Space no tiene músicas así reconocibles, porque hay una... Es un sonido ominoso, presente, tiene un diseño de sonido espectacular.
Es el sonido de la Ishimura, podríamos decir directamente.
Es que el diseño de sonido de este juego no tiene ningún sentido. No. Es de lo mejor que se ha hecho para mí en la industria del videojuego.
Y el propio juego, porque fijaos una cosa. Para mí Dead Space coge lo mejor de los juegos de terror puros.
Sí.
Y por ejemplo, los fans de Alien pueden quedar encantados con esto, pero es que además coge lo mejor de Resident Evil 4.
Totalmente. Lo que
dice Shinji Mikami con ese estilo al hombro. Y además luego con las cosas propias, un argumento buenísimo.
La jugabilidad.
Los necromorfos, la forma en la que tienes que cortarlos, ¿no? Para poder matarlos, las extremidades, es alucinante.
Pero el diseño de la nave, el diseño de los objetos, tiene una personalidad, el diseño de los menús.
Los puzzles, el primer juego además creo que es el mejor en cuanto a no tirar tanto para la acción, más
sí, el 2 ya tira para la acción y
con el tema de los puzzles, hay puzzles de temas de gravedad brutales en el primer, es fantástico. Es un juego que deberías jugar, ya no digo el remake que va a venir, jugate al original, es que creo que a día de hoy se sigue viendo bien.
No, entonces... que lo estoy jugando yo actualmente, el original. Sí. Y es una maravilla cómo se ve eso, ¿eh? En una tele 4K además, ¿eh? Y se ve de lujo. Así que os lo recomendamos desde aquí muy, muy fuerte si no lo habéis jugado. Y es un buen tentempié para este Callisto Protocol que sale en diciembre, recordamos.
Bueno, y el propio remake de Dead Space.
Correcto, el propio remake.
Sale en 2023 también. Creo que, no sé si enero o por ahí, pero sí, está la fecha ya, si lo buscáis. No me acuerdo de memoria, pero por ahí está también. En fin, Borja,
pues muy
entre
bien,
esto y el remake de Resident Evil 4, que un día de estos habrá que hablar también, que sale el día de mi santo...
¿Sale el día 24 de marzo?
Josep Uriol,
que
yo no me llamo así, pero mi santo sí. O sea, quiero decir,
muy bien.
El 23 de marzo de 2023, nunca mejor dicho, Resident Evil 4 Remake. Así que.
Porja, estoy muy emocionado yo también, con esto. El State of Play Últimos que me dejó picueto. Así que si no lo habéis visto también, lo tenéis en el canal de PlayStation España o PlayStation.
Sí, para ver en bucle, rebobinar, como decíamos antes, y verlo.
Sí, sí.
Borja, esto ha sido todo. La verdad es que tu destino...
Me ha gustado mucho el programa de hoy.
¿Has terminado vivo? ¿Vale? O sea, quiero decir que lo hemos hecho
las
bien.
Decisiones tomadas no me han llevado a mi condena.
Básicamente, ¿sabes por qué? Porque no te he hecho levantar de la silla que tú lo has pedido al principio. Digo,
lo llevo regular, lo de moverme.
No lo vamos a hacer... sí, no le vamos a hacer mover.
Pero ha sido un placer, como siempre.
Totalmente. Borja, gracias por haber aportado tanto a como ti. Siempre en temas como este, pues especialmente, ¿no? Porque sé que te gusta mucho.
Espero que
os haya gustado el programa y aquí estaremos. Recordad que en Quinto Nivel también tenéis la web, quintonivelpodcast.com. Estamos en todas las plataformas de podcasting y la semana que viene volvemos
y
porque
perdona,
tenemos muchas ganas.
Me gustaría recordar a la gente que puede enviar sus audios, sus dudas, sus preguntas, sus gifs, sus montajes de pain, sus imitaciones de Oriol Bol Hubiera al 623-063-382. Comentadnos lo que queráis, si no queréis enviar audio con texto, que lo vemos todo y estaremos atentos al teléfono 623-063-382. Lo he dicho sin mirarlo.
Oh, qué bien.
623-063-382. Ahí está. Perfecto. Pues eso.
Fantástico. Pues chicos, jugad mucho y la semana que viene nos volvemos a escuchar. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene.